3:03 de la madrugada. Hola, muy buen día, ¿cómo vamos? Martes 10 de agosto del año 2021, semana 32. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos sus títulos principales. El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del Plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60.000 jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Señaló que los jóvenes siempre han aparecido para cambiar una página. En tanto, desde Tecnópolis y ante unas 20.000 jóvenes de toda la República, Alberto dio inicio de la Semana de las Juventudes, que se llevará adelante hasta el viernes 13 de agosto y que tendrá actividades que involucrarán a miles de jóvenes que podrán participar de una manera innovadora en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas. El gobierno oficializó la designación de Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo de Daniel Arroyo y de Jorge Alberto Tayana en la cartera de Defensa, tras la salida de Agustín Rossi. El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, sobre los funcionarios salientes, señaló que fueron excelentes compañeros de gabinete, excelentes compañeros de trabajo, en un momento donde la gestión extenuó a muchos e hizo que la voluntad de quienes acompañamos el presidente esté puesta como prioritaria a la hora de encarar un momento muy difícil para nuestro país. El jefe de Gabinete de Ministros y ministro coordinador dialogó en la primera emisión de El Mañana en Nacional Rock con Mex Urtiz Berea y subrayó la recuperación económica que se vislumbra en 2021, liderada por rubros como el industrial. Agregó que durante el macrismo se redujo el empleo industrial en 46 de sus 48 meses de gobierno. Nosotros llevamos un año seguido de crecimiento. Además, apuntó a que estamos construyendo un país de producción y de empleo. El legislador por la Ciudad de Buenos Aires y primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Santoro, señaló que la construcción de una alternativa a Larreta es inexorable. Sostuvo además que propone un nuevo paradigma cultural en el ámbito porteño, diferente a la gestión del actual jefe de gobierno porteño. En el marco de las elecciones, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires declaró que la gente tiene claro que se discute pasado o futuro. El primer candidato a diputado nacional sostuvo que Juntos es un país vinculado al sector financiero y al endeudamiento. Nosotros ponemos el eje en empleo, la producción y el consumo. Ministros de Salud de todo el país destacaron la gran adhesión a la combinación de vacunas. Ministras y ministros de Salud de todo el país destacaron la gran adhesión de la población a completar la vacunación con esquemas combinados, el avance de la inoculación en adolescentes con factores de riesgo y las acciones para continuar demorando el ingreso al país de la variante Delta en el marco del encuentro virtual del Consejo Federal de Salud COFESA. La ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó que tenemos que poner en valor el inmenso consenso científico y federal alcanzado que generó la confianza de la población en la intercambiabilidad de vacunas para completar esquemas que podemos estimar en un 85% en todo el país. A todo esto, llegó al país otro vuelo con 400.000 vacunas Sputnik V del segundo componente y arribaron también más de 200.000 de AstraZeneca. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú arribó ayer lunes por la tarde al aeropuerto de Ezeiza con 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V que posibilitará avanzar en la aplicación de los esquemas completos de vacunación, tal como anunciara la ministra de Salud Carla Bisotti. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LBGIF, tocó pista a las 16:24 del lunes. El avión había partido en la madrugada del domingo hacia la capital rusa y tras la carga de las vacunas emprendió el regreso esta madrugada al país. Este envío se suma a las 200.000 dosis del componente 2 de Sputnik que llegaron la semana pasada en un vuelo de la línea aérea Qatar Airways. En tanto, a las 21:28 de anoche, tocó pista en Ezeiza el vuelo UC-1101 de Latam Cargo Colombia, procedente de Miami, que transportó 204.000 dosis de AstraZeneca, Oxford, mientras que mañana miércoles Argentina recibirá otras 326.400 dosis de ese laboratorio. Durante esta semana se prevé también la llegada de 500 litros del antígeno para la producción en el país de más dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V por parte de Laboratorios Richmond. Digamos también que el 80% de los mayores de 18 años ya tienen al menos una dosis de la vacuna. El gobierno informó que en las últimas dos semanas, 2.392.626 completaron el esquema. Un 26,3% de la población tiene las dos dosis y el 90,7% de quienes tienen 60 o más años recibieron la primera vacuna. Digamos que de acuerdo al último reporte de salud, otras 503 personas murieron y 10.180 fueron reportadas con coronavirus. Con los nuevos casos suman 107.961 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.029.075 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria consignó que son 3.613 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,4% en el país y del 50% en el área metropolitana Buenos Aires. El 93% recibió el alta, es decir, 4.681.661 y 239.453 son casos confirmados activos. Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.631 casos, en Córdoba 1.571, Tucumán 822, en la provincia de Santa Fe 781, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 601, entre otras jurisdicciones. La producción autopartista creció un 70% en el primer semestre del año. Hablamos crecimiento interanual, a pesar de lo cual el nivel de actividad sectorial se encontró un 5,2% por debajo del mismo periodo del año 2019. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, en el que se resalta que la producción de autopartes empezó a tomar fuerza bien entrado el 2021 y las perspectivas positivas de las terminales aportan tranquilidad al sector. En deportes, tras la derrota en el clásico frente a Independiente, Juan Antonio Pizzi dejó de ser el técnico de Racing. Se hará cargo de manera interina el ex futbolista del club y actual coordinador de las divisiones infantiles, Claudio Úbeda, mientras se menciona como sucesor a Alexander el Cacique Medina, entrenador de Talleres de Córdoba. Barcelona dio un manotazo de ahogado para retener a Messi. Lionel Messi parece haber pasado su momento de angustia más intensa y va tamizando su salida de Barcelona rodeada de efectos, sin apresurarse por viajar a Francia, donde decenas de aficionados de su aparente próximo destino, el Paris Saint-Germain, lo espera desde ayer, mientras en la madrugada española de este martes el club catalán lanzó la última oferta para retenerlo. Según medios locales, la noticia surgida del programa La Portería de BTV da cuenta que a través de su CEO Ferran Reverter, los catalanes le lanzaron un postrero ofrecimiento a Messi, algo que ocurrió después de su discurso de despedida de ayer domingo, que caló hondo en la directiva culé, conducido por Joan Laporta, quien ayer lunes se trasladó de vacaciones a Ibiza, lo que también avivó versiones de un falso contacto. En Brasil, un hijo de Jair Bolsonaro invitó a Trump a un encuentro de movimientos de extrema derecha. Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo del presidente Jair Bolsonaro, visitó los Estados Unidos al exmandatario norteamericano Donald Trump y lo invitó a viajar a su país para participar de un encuentro de movimientos de extrema derecha. El legislador brasileño en Twitter dijo que estamos juntos en una convergencia de ideales y pude intercambiar experiencias con el presidente Trump sobre Brasil y Estados Unidos y aproveché para invitarlo a venir a nuestro país cuando lo crea conveniente. Tal vez en la Conferencia de Acción Política Conservadora, es un foro de movimiento de extrema derecha que en 2019 realizó su primer encuentro en San Pablo. El gobernador Axel Kicillof señaló que el empleo joven está lleno de oportunidades en la pospandemia. Afirmó el mandatario bonaerense en un acto en Casa de Gobierno en La Plata que impulsar oficios es un pilar en la creación del empleo. Tiene que ver con la formación orientada al ingreso más o menos rápido al mercado de trabajo. El gobernador bonaerense presentó el programa Impulsar Oficios, que dará asistencia económica y capacitación a los jóvenes egresados en los últimos 3 años de los centros de formación profesional y laboral, y aseguró que el empleo joven golpeado por la pandemia está lleno de oportunidades en esta etapa. Carlos Rosenkrantz fue citado a declarar por sus 59 llamadas con Pepín Rodríguez Simón. La jueza María Romilda Servini de Cubría convocó al presidente de la Corte Suprema en relación a la persecución al grupo Indalo. El titular de la Corte Suprema fue convocado como testigo en la causa en que el operador judicial de Mauricio Macri está imputado por amenazas y extorsiones a los accionistas del grupo Indalo. Para evitar dar cuentas en ese expediente, Fabián Pepín Rodríguez Simón permanece prófugo en Uruguay. En la misma causa, la jueza Servini dictó el procesamiento de Sebastián Paladino, ex subdirector de recaudación de la AFIP. Estos son los temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. En un nuevo encuentro, en este segundo día de la semana, día martes. Encuentro esperado con nuestra querida audiencia, con nuestros queridos compañeros, queridas compañeras, amigos, amigas, queridos, queridas. Y lo hacemos a través de nuestra AM870, en dúplex con Nacional Folclórica, FM98.7. Ahora, vivo, directo, desde Córdoba a todo el país, a través de LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. De la mañana, mi nombre es Claudio Orellano. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta madrugada muy fresca aquí en la ciudad de Córdoba, pero ya mismo me contacto con la ciudad de La Plata para recibir a mi querida compañera, enorme profesional ella, Sonia Ferrari. Buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá andamos con mucho frío, Sonia, mucho frío. Ha bajado de manera pronunciada la temperatura, ¿eh? Muy, muy, mucho frío. A esta hora ya te puedo actualizar. 2 grados 4 tenemos en la ciudad de Córdoba. 2,4. 76% de la humedad. Esto no es sensación térmica, es lo que hace. Habría que ver la sensación, que por ahora no la hay. 76% de la humedad, viento del sudoeste a 3 kilómetros, el cielo despejado y la visibilidad óptima. Reitero, cielo totalmente despejado, aunque se habla de neblinas para las próximas horas, con una mínima de menos 2 grados y una máxima de 16 para este martes. Reitero, va a haber neblina por la mañana, según el pronóstico. Hacia la tarde ligeramente nublado y hacia la noche cielo totalmente despejado. Acá estoy, tranquilo. Hoy he tenido un día así, no de corridas, pero he salido un rato por la tarde al sanatorio para ver al otorrino, para hacer una visita de rutina al otorrino. Siempre es bueno, es saludable. A ver cómo están los oídos, estaba ahí medio taponado de mis oídos. Lo he solucionado el problema, lo he solucionado. Bueno, ¿cómo andamos por ahí? Contame, Sonia.
Bien, 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 Claudio. Bueno, a mí me toca hoy también una jornada de estudios.
Viste, un recauchutaje viene bien de vez en cuando.
Escúchame, bueno, eso denota que hemos pasado los 30.
yo largamente ya, mi querida, yo largamente lo pasé.
Bueno, no, tampoco entremos en detalles, ¿vio?
Ya doblé el codo.
Así que esa será mi jornada de hoy. También estudios de rutina y hoy también un día importante para vos. Se viene la segunda dosis, se viene
Exacto.
tu vacuna. Así que feliz también por eso. Y también con frío aquí en La Plata, no tanto como en Córdoba, te escuchaba y realmente descendió notablemente la temperatura por allá. Aquí tenemos 2-1, pero de térmica, ¿no? Porque ahí viene Ajá. el sur a 9 kilómetros en la hora, pero la temperatura es de 4 grados 4 décimas.
Ajá.
Y en la ciudad de Buenos Aires no dista demasiado, ¿eh? 5-7 la temperatura. Mira. Con cielo algo nublado.
Hoy acá la máxima estaba pronosticada, viste que te contaba ayer, en 11 grados. No, sobrepasó largamente los 11 grados. Llegamos a tener 15 cerca de las 4 de la tarde. Así que fue una tarde otoñal agradable, si querés, ¿no? No tan invernal, otoñal yo diría, ¿no? Con mucho sol, agradable. Y después sí, ya al regreso, como fui muy tarde, yo tenía que encontrarme con el profesional tipo 6 de la tarde, 6:15, ya mi regreso era casi al caer la noche, tipo 7 de la tarde, y ahí empezó a sentirse el frío que te empezaba a calar de a poquito los huesos, de a poquito. No quiero ser exagerado tampoco, porque que cualquiera que dice que acá hace 2 grados 4, ahora nos va a llamar Sebastián seguramente ahí en la ruta patagónica y nos va a decir que hace 6 bajo cero y me da vergüenza, ¿viste?
Bueno, pero es como decimos siempre, aquí el tema, bueno, por lo menos en esta parte también, ¿no? En Buenos Aires, en La Plata, es la humedad, ¿no? Que hace que el frío se sienta con más intensidad. En nuestra Patagonia, como el frío es seco, quizás uno habla de 2 grados bajo cero, no es lo mismo por allí, por Comodoro Rivadavia, o por ahí, por un poquito más al sur, que en esta parte del país, ¿no? Estos 2 grados bajo cero muchas veces se sienten con mucho más fuerza, por lo menos esa es la sensación que me da a mí.
Sí, no, pero además vos viste que es todo muy ciclotímico. Fíjate que el sábado nosotros teníamos 28 grados, y eso es lo que hoy de pronto salí del sanatorio y me fui a la farmacia a buscar un remedio que me estaba debiendo la farmacia, y cuando me atiende la señora habitual, que siempre es muy atenta conmigo, le digo, no puede ser que haga tanto frío después de haber pasado un sábado con casi 28 grados, ¿no? Es decir, son cambios muy bruscos a los cuales uno se tiene que adaptar y tomar las prevenciones necesarias como para que no te agarren upside, ¿no?
Claro, sí, no, totalmente. Es que esos vaivenes justamente climáticos son los que muchas veces repercuten, ¿no? En la salud, insisto, cuando uno ya pasó los 30 se tiene que cuidar.
Claro, además, como yo digo, es muy fuerte el cambio y a veces los cuerpos no resisten, ¿viste? Nosotros pues somos muy precavidos, quizás nos queremos cuidar, bueno, me parece bien. Yo creo que toda la gente se quiere cuidar, pero de todas formas, no hay cuerpo que aguante estos cambios climáticos, ¿me entendés? Como yo ayer escuchaba atentamente cómo estaba en La Plata, la temperatura, acá estábamos un poquito mejor, más aliviados, pero hoy es al revés, hoy estamos muy debajo de las marcas habituales que hay en La Plata y en Buenos Aires. Es así Córdoba también, ¿eh? Es así. Y seguramente si llegara a bajar más la temperatura, es probable que alguna nevisca cayera por la zona del famoso Camino de las Altas Cumbres, ¿no es cierto?, que une Villa Carlos Paz con Mina Clavero. Siempre habitualmente cuando las temperaturas son cero o bajo cero, alguna nevisca cae por esas zonas o por el Camino al Cuadrado que une Río Ceballos con Vallehermoso. Dicho sea de paso, ayer se inauguró un nuevo tramo del Tren de las Sierras, querida Sonia, que después lo vamos a comentar, de Ajá. Cosquín a Vallehermoso, ¿sí? Va a haber 4 servicios a Vallehermoso y de Alta Córdoba a Vallehermoso. Alta Córdoba acá, cerca de mi casa. A 5 cuadras tengo la estación Alta Córdoba. Y otros 4 servicios de Vallehermoso para la ciudad de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, es una noticia feliz, digo, no solamente para incentivar el turismo, sino para aquellos que el tren resulta ser un transporte barato, porque si vos tuvieras que viajar, te digo en serio, a media distancia hasta Vallehermoso te sale pero muchísimo más caro el pasaje en ómnibus diferencial que en el tren. El tren vale 15 mangos hasta Cosquín, 15 mangos de ida, 15 mangos de vuelta, ¿está? Te diría que es una bagatela.
Absolutamente, y lo más importante, Claudio, son fuentes de trabajo.
Claro, es una fuente de trabajo, hoy se abre una estación más, está la idea de que en los próximos meses el tren ya empiece a recorrer, haga su recorrido habitual histórico hasta la ciudad de Cruz del Eje, ojalá que se vaya acelerando, una gran noticia para toda la zona de Punilla el haberse inaugurado, la reinaugurado la estación de Vallehermoso, ahí muy cerquita de La Falda. En los próximos días ya vamos a tener novedades también en La Falda, pero la idea es que en septiembre u octubre el tren vuelva a circular en ese ramal fabuloso que era Córdoba-Cruz del Eje, ¿no? Pasando naturalmente por La Cumbre, Capilla del Monte, Charbonnier y estación final Cruz del Eje, donde estaban los viejos talleres ferroviarios, ¿no?
Qué bien. Bueno, estamos arrancando con buenas noticias este diario de hoy y además con un abrazo bien fraternal, Claudio, hablando ya de del país, a nuestros compañeros y colegas de LRA 10 Nacional Ushuaia, porque hoy están de cumple.
Ah, muy bien, muy bien.
De agosto,
dale, dale,
1961,
te escucho.
Así que son 60 años de Radio Nacional Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, que transmite a través de AM 780 y en FM 92.1. Como te decía, como les decía, el abrazo bien fuerte y muchísimas felicidades en este día.
Y además decir que todos los días en su Instagram nos publican el programa, quiero decir, promocionan el programa y ponen la fotito nuestra, Sonia, ¿sí?
Sí, sí, sí. Gracias,
así
compañeros.
Que vaya un abrazo para todos los compañeros, compañeras de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. La verdad, muy feliz nos ponen. Bueno, feliz cumpleaños, que lo celebren con todo brío, ¿no? Estos 60 jóvenes años. Mira, yo le llevo uno casi a ellos. Uno.
Bueno. Era más de 30.
largamente. Bueno, muy bien. Vamos a recordar, si te parece bien, las líneas nacionales para que ya los oyentes se vayan comunicando con la radio pública, querida Silvia.
Otra madrugada de radio que los invitamos a compartir con un mensaje en nuestro WhatsApp: 11-65-84-0870, o con uno grabado desde la línea nacional: 0810-222-0870.
Perfecto, y vamos a reiterar, porque hay gente que se está levantando a esta hora también para ir al trabajo. Vamos a reiterar los datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata y también en Córdoba. Dale, Sonia, te escucho.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 5 grados 7 décimas, 4.1 la térmica, la humedad 81%, se espera una máxima de 13 grados hoy. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, 4 grados 4 décimas la temperatura, 2 grados 1 décima la sensación térmica.
Perfecto, bueno, ya comenzamos con nuestra rutina diaria, con nuestra producción periodística de las y los compañeros de las 50 de Radio Nacional y la palabra del presidente Alberto Fernández, quien encabezó el lanzamiento del Plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60.000 jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Señaló Alberto, los jóvenes siempre han aparecido para cambiar una página.
Tenemos adentro nuestro unas enormes ganas de cambiar las cosas, de que las cosas sean de otro modo, una enorme voluntad por transformar el mundo. Tenemos una rebeldía que es propia de la edad y que ojalá nunca muera, porque esa rebeldía ha hecho revoluciones en el mundo. Esa rebeldía de los jóvenes un día hizo una revolución con la cultura hippie y el rock, los Beatles, los Rollins, Ron Baez, Luis Alberto, Lito, en Argentina, Manal. Esos jóvenes también en otro tiempo se expresaron y terminaron con un tiempo en Francia, cuando hicieron el mayo del 68 y salieron a las calles. Los jóvenes siempre han sido protagonistas de la historia y siempre que han aparecido para dar vuelta a una página. Siempre. Y eso creo que tiene que ver con que la naturaleza es sabia y pone en el alma de los jóvenes una semilla de rebeldía que busca más igualdad, más justicia, más libertad por sobre todas las cosas. Me imagino, porque lo padecimos todos, que los jóvenes del mundo, también los argentinos, deben haber pasado 2 años horribles. Lo sé, todos pasamos 2 años horribles. Días atrás hablaba con Cristina, siempre lo hablamos con Axel. A Axel en broma le decimos: che, no leímos la letra chica del contrato, nadie nos dijo que venía una pandemia. Lo decimos en broma, pero nadie previno una pandemia. Y nadie vislumbró lo que esa pandemia podría generar en las distintas sociedades, en el mundo todo entero y también en las economías. Nadie. Pero le decía la tía Cristina, yo no tengo duda que fueron los 2 peores años de mi vida, porque son años de privación. Son años donde le tenés que pedir al otro, no hagas. Son años donde le tenés que decir al otro, cuídate. Decirle al otro eso, y además quedarse al frente de la conducción de un gobierno, es algo doloroso. Porque cuando fui a hacer campaña con Pepe Mujica al Nacional Buenos Aires, les pedí a todos que salgan a la calle a reclamarme las cosas que yo hiciera mal. Y de repente tuve que cambiar el discurso y decirle, ahora quédense todos en sus casas. A nadie le privé que me marque las cosas que hicimos mal, porque a todos los escuché y los escucho. A veces cuando oigo decir que vivimos en una autocracia y prendo la tele y voy haciendo zapping y digo, qué extraña autocracia, dicen cosas horribles de los autócratas. Cada uno dice lo que se le da la gana y está bien. Eso es la democracia. Y yo, que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en el lanzamiento de Argentina Programa, donde dijo que los jóvenes siempre han aparecido para cambiar una página. El gobierno oficializó, tal como informáramos, la designación de Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo de Daniel Arroyo y de Jorge Alberto Tayana en la cartera de Defensa tras la renuncia de Agustín Rossi. La información fue dada a conocer por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y lo escuchamos a través de la radio pública.
Es para comunicar que el día de mañana a las 18 horas van a estar asumiendo los nuevos ministros, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el ministro de Defensa, Jorge Tayana. El día de mañana van a estar haciendo la jura, el presidente les va a estar tomando juramento a las 18 horas. Aprovecho también este momento para agradecerles toda la dedicación y el esfuerzo que hicieron tanto Daniel Arroyo como Agustín Rossi. Fueron excelentes compañeros de gabinete, excelentes compañeros de trabajo, en un momento donde la gestión extenuó a muchos, en un momento donde la gestión de la pandemia hizo que la voluntad de quienes acompañamos al presidente esté puesta como prioritaria a la hora de poder encarar un momento muy difícil para todo nuestro país. En ese sentido, agradecerle tanto a Agustín como a Daniel la entrega, el compromiso y la militancia diaria que han tenido siempre para sostener lo que el presidente había encomendado como prioritario, la defensa permanentemente del sistema de salud, la defensa permanentemente de los intereses de los argentinos y la defensa permanentemente de la vida. Y este es lo que el presidente nos ha encomendado y estos dos funcionarios lo han dedicado con mucha militancia. Les agradecemos a tanto a Agustín como a Daniel y felicitamos la llegada entonces al gabinete de Juan Zabaleta y de Jorge Tayana. Muchas gracias.
En la primera emisión de El Mañana en Nacional Rock, Mex Urtiferé, Alfredo Zayad, Irina Hauser y Claudia Villapuna hablaron justamente con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que lo escuchábamos hace un ratito, jefe de gabinete de ministros de la Nación o ministro coordinador, y allí el funcionario subrayó la recuperación económica que se vislumbra en este año 2021, liderada por rubros como el industrial. Durante el macrismo se redujo el empleo industrial en 46 de sus 48 meses de gobierno. Cafiero dijo que nosotros llevamos un año seguido de crecimiento y estamos construyendo un país de producción y de empleo. Escuchamos la palabra de Santiago Cafiero, ministro coordinador en Nacional Rock.
El trabajo que viene haciendo el gobierno es primero de tranquilizar la economía. Nosotros venimos de 2 años consecutivos de recesión económica, que fue 2018-2019, y después el año de la pandemia, el año pasado, que fue otro año de recesión económica. Eso impacta de lleno en los ingresos de las familias, pero también en los ingresos de las empresas y de todo lo que es la actividad productiva. A partir de ahí es que durante este año se empieza, ya estamos con niveles de crecimiento económico, y eso, bueno, nosotros apostamos a que se sostenga en el tiempo porque de ese modo ya estamos recuperándonos de lo que fue el impacto de la crisis y de la pandemia y debemos todavía recuperarnos del impacto de la última etapa del gobierno anterior, que fue una etapa donde donde la economía cayó muchísimo. Eso genera siempre problemas sociales, digamos, ¿no? Genera pobreza, genera indigencia y genera desempleo. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando toda esa parte de la crisis del año pasado, de alguna manera, del impacto de la pandemia, y ya tenemos síntomas que van en esa dirección, con lo cual consolida nuestra idea de que es el camino adecuado. Ya tenemos, por ejemplo, 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial en el país, y eso es muy positivo, y fíjate que es tan distinto de lo que fue anteriormente en el otro modelo económico. El otro modelo económico, de 48 meses de gestión, 46 meses se redujo el empleo industrial. Acá nosotros llevamos 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial, de ampliación del empleo industrial. Es decir, esos son cuando nosotros hablamos de cambio de modelo, es eso, digamos, ¿no? Es avanzar en una dirección totalmente distinta.
Está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en diálogo con Nacional Rock. 3:38 de la mañana, 2 grados 4 de la temperatura en Córdoba, humedad 76%, cielo despejado, la máxima 16 grados. Levantamos cortina, Mónica Gabriela. De Córdoba me voy a La Plata para escucharla a Sonia Ferraris.
Nadie duerme en esta madrugada, por lo menos aquí en mi casa. Claudio, si escuchan algún ruido, bueno, Diego y Frida corriendo por todos lados, Neo que está por aquí besuqueándome, todos despiertos, haciendo el diario juntos, así que también vamos a saludar a quienes además nos escriben en nuestro WhatsApp.
Totalmente, un saludo a tus mascotas, por favor.
A través del WhatsApp, por ejemplo, por aquí asoman y nos dicen: hola, buen día, Claudio, vamos saliendo de Picún Leufú, buen día, Sonia, ¿cómo están? Hoy llevando vacunas chinas y de Moderna. Mucho frío, 3 grados bajo cero, marca el termómetro del camión, todo despejado, poco viento. Saludos a todos, arrancando la semana con fuerza. Bueno, por supuesto, nuestro amigo Alejandro, incondicional compañero de nuestras madrugadas de radio, Claudio.
Ahí está, un abrazo, Alejandro. ¿Ves lo que te dije? 3 grados bajo cero. Acá 2-4, acá hace calor al lado de donde transita Alejandro. Un abrazo, Alejandro.
Hola, queridos amigos, acompañando otra noche con Diario Nacional. Gran abrazo a toda la barra, dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Aquí tenemos 14 grados de máxima para hoy. Va a llover aparentemente al mediodía. Gracias por su compañía. El reporte es de nuestro compañero Goyo, el amigo sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Así que un beso grande, grande para Goyo.
Muy bien.
Se suma llenándonos de bendiciones nuestro amigo Miguel Ángel Estrella, de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Y Olga, desde General Pacheco, dice: buen día, Sonia, Claudio, qué bueno que visiten al otorrino, ya que para su oficio necesitan tener muy bien el oído y la garganta, y por qué no el olfato, así que completito. Muchísimas gracias, nuestra incondicional Olga de General Pacheco también, como siempre, ella ocupándose de todo, de nuestra salud.
Muy bien, Olga, estamos, muy bien, muy atenta.
siempre, si dormimos bien, si nos cuidamos, así que es un placer también sentir esos mimos por parte de los oyentes, Claudio.
Totalmente, un abrazo grande a Olga y en General Pacheco, un gran abrazo. Bueno, vamos a escuchar música.
Cómo no, si te parece arrancar con León Gieco, Así
pero
será.
Por supuesto, por favor, maestro.
Con un chamamé bonito que lleva su letra y la música de Antonio Tarragó Ross en el arranque de nuestro diario, escuchamos Canción para Carito.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer. Él la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro y de la gaviota arrastradora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Suena en la radio pública.
Hola a todos, soy Chino Mansuti, cantante y compositor de la ciudad de Santa Fe Capital. Y quería compartir con ustedes una canción de mi último disco. El tema se llama Otra Vez Mañana y cuenta con la colaboración de Zoe Gotuso y de Santi Selly. Espero que todos la disfruten.
Okay, ya te entendí.
Y gracias al ranking argentino de canciones. Abrazo para todos.
Te doy mi norte y si querés.
Ranking Argentino de Canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan apenas 10 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. En vivo estamos haciendo el Diario Nacional a través de la radio pública. 50 emisoras ocupándose de las últimas 24 horas en noticias y, por supuesto, de la agenda de lo que estará sucediendo hoy, martes 10 de agosto de 2021, Claudio César.
Exactamente, Sonia Cristina, exactamente, con mucha información y también, como venimos diciendo, la presencia de nuestros colegas de la información deportiva de Pasión Nacional. Y ahora vamos a comenzar con la irrupción de Eladio Arregui, que nos va a hablar de toda la actualidad futbolística. ¿Qué pasa con Messi? Parece que quieren retenerlo en Barcelona, o ya está casi el acuerdo con el PSG. Ahora nos lo comenta Eladio, le doy la bienvenida. Adelante, querido, te escucho.
Hola, Claudio, qué gusto saludarte. Buenas madrugadas para todos. Aquí estamos para entregarte toda la información. Lo más importante es lo que está ocurriendo con Lionel Messi, las últimas informaciones, porque según parece, según lo que están manifestando los diferentes medios internacionales que provienen desde España, desde la región de Barcelona, hablan que el equipo catalán habría vuelto a negociar con Messi, o le habría acercado una nueva propuesta, o intentaría que no se vaya, lo habrán pensado mejor. Lo cierto es que las informaciones se cruzan a esta altura de la madrugada, así que veremos cómo continúa la historia de Messi. Mientras tanto, en París lo están esperando para firmar el contrato y para ser presentado en el Paris Saint-Germain. En lo que tiene que ver con el fútbol argentino, terminó la fecha 5. Arsenal y Patronato empataron 2-2. Aldosivi, con gol de Lodico, le ganó Defensa y Justicia 1-0. Y Central Córdoba de Santiago del Estero perdió de local ante Estudiantes de la Plata por 2-1. Independiente es el puntero con 11 unidades. Lanús, Newell's, Colón de Santa Fe son los escoltas con 10 unidades. ¿Qué pasa con Boca? En Boca las novedades tienen que ver con el estado del campo de juego. No gustó mucho cómo se presentó la Bombonera el último domingo cuando empató con Argentinos Juniors, y se habla que podría dejar la localía por 2 o 3 meses o hasta fin de año para tratar de reacondicionar y hacer las obras pertinentes en el campo de juego para que esto no ocurra más. Y la noticia que tiene que ver con la salida de Juan Antonio Pizzi, el técnico de Racing, que perdió el clásico con Independiente y fue cesanteado, despedido de su cargo, ya no es más el entrenador de Racing. Están buscando a Guillermo Barros Schelotto, parece difícil. Veremos si esto realmente se confirma o no en las próximas horas, quién será el nuevo entrenador de Racing. Esto es lo que tiene que ver con lo más importante a esta altura de la madrugada, lógicamente siguiendo lo que está ocurriendo con Lionel Messi. Es un día muy, pero muy importante para saber si Messi se va al PSG o sigue en el Barcelona.
Qué dilema, ¿eh? Qué dilema el de Messi. Bueno, gracias, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, a las 3:53 de la mañana. Recordamos datos del tiempo, querida Sonia, en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata.
Cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. Tenemos 5 grados 7 décimas de temperatura, 4.1 de térmica, 81% de humedad. Y aquí en La Plata, unos kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, 4 grados 4 décimas de temperatura, 2 grados 1 décima de sensación térmica, con viento del sur a 9 kilómetros en la hora, y cielo ligeramente nublado, Claudio.
Muchas gracias, querida Sonia. Córdoba, 2 grados 4 en estos momentos, 76 el porcentaje de humedad, viento del sudoeste a 3 kilómetros horario, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 16 grados, se habla de neblinas en las próximas horas, hacia la tarde cielo ligeramente nublado, despejado, por la noche. Y vamos ahora con la palabra de Leandro Santoro, legislador por la Ciudad de Buenos Aires y primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que la construcción de una alternativa a la Reta es inexorable.
Yo, en términos de los candidatos, tengo mis opiniones porque creo que son todos distintos, pero en términos del proyecto político, que es lo global, me parece que la gente tiene claro que acá se discute pasado o futuro. Lo que expresa Juntos por el Cambio es lo que ya vimos en los 4 años del gobierno de Macri y lo que reafirman cada vez que le toca hacer algún tipo de propuesta. Es un país vinculado más al sector financiero, al endeudamiento y, lamentablemente, viste, al experimento de la caridad y de la gente, y del lado nuestro estamos todo el tiempo tratando de poner en el centro de discusión el empleo, la producción, el consumo, que son los compromisos de campaña que asumimos en el 2019, que obviamente por la pandemia la cosa se demoró mucho más y se complejizó mucho más de lo que hubiésemos imaginado, pero que están intactos en esta elección. O sea, el modelo de país es el que definimos en aquel entonces y es el que reafirmamos ahora.
La palabra del precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Santoro. Debemos consignar que comenzó la segunda encuesta nacional sobre violencia machista en la política, impulsada por el Observatorio Julieta Lanteri de la Fundación para la Promoción de la Economía Social y Cooperativa Fundeco. La investigadora e integrante de Fundeco, Agustina Gradín, explicó en el servicio informativo que el objetivo es investigar y exponer abiertamente los procesos por los que la violencia machista desalienta la participación de las mujeres en los debates públicos. Dijo Agustina Gradín, hay un recrudecimiento de la violencia machista en la política.
Nosotras, desde el Observatorio Julieta Lanteri, en el año 2017 realizamos la primera encuesta nacional sobre violencia machista en la política, con el objetivo de empezar a construir información sobre esta problemática que nos atraviesa a las mujeres lesbianas, trans y travestis en nuestros procesos de participación política. Y en ese año logramos construir un dato que nos pareció muy significativo, que es que 9 de cada 10 mujeres sufren en algún momento de su trayectoria política alguna manifestación de violencia machista en la política, ¿no? Y en ese sentido es importante recalcar que la violencia política de género, por razones de género, tiene como objetivo menoscabar la participación política de las mujeres, tanto en los procesos de toma de decisión como en poder ser protagonistas y líderes, ¿no? Sí. en esos procesos. En ese momento, en el 2018, entre estos datos que pudimos construir, también apareció con mucha fuerza que la principal manifestación de violencia machista en la política que sufrimos tienen que ver con la dimensión simbólica y psicológica, ¿no? O sea, claro. Ellos, todo lo que tiene que ver con menoscabar la participación a partir de ejercer violencias con comentarios, con agresiones de tipo simbólicas y psicológicas hacia las mujeres.
Ahí está la palabra de la investigadora e integrante de Fundeco, Agustina Gradín, quien señaló en diálogo con la radio pública, con Karina Pérez Pintos y Fernando Lotar del servicio informativo, que hay un recrudecimiento de la violencia machista en la política. Ahora vamos a escuchar el análisis del compañero y amigo Luis Brustein, hablando de la próxima apertura de actividades y las nuevas perspectivas que se abren en el programa Ahí Vamos, refiriéndose justamente, reiteramos, a la próxima flexibilización de aperturas y protocolos en el país. Aunque el periodista advirtió que todo dependerá de cómo impacta la variante Delta y la curva de contagios de coronavirus. Escuchamos.
Son buenas noticias esas, porque pareciera como que finalmente nos vamos a sacar de encima esta maldición, ¿no? Hubo, y esperemos que la variante de esta, de la cepa Delta, no arruine este programa, esta perspectiva, porque eso podría ocurrir. Y fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos aparentemente ya empezaban a salir, y en Rusia igual, ¿no? Empezaban a salir, iban por la tercera o cuarta ola ellos, estaban empezando a salir, les cayó la cepa esta Delta que se originó en la India, y volvieron otra vez a aumentar, creció la curva de enfermos, ¿no? De infectados. Por suerte, en los países que tienen un nivel alto de vacunación, como es en Argentina, puede crecer el índice de infectados, pero no crece ni las hospitalizaciones graves, ni la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que por lo menos se puedan normalizar algunas actividades. Y sobre todo la actividad económica, ¿no? Sobre la cual se sostiene la economía casera de todos los habitantes, ¿no?
El análisis de Luis Brustein, el último punto de la señal, nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular del país. Síntesis informativa en la radio pública, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 4. El presidente presentará Activar Cultura. En la localidad bonaerense de Quilmes inaugurará 100 obras públicas en todo el país con conexión con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Luego, en el Centro Cultural Kirchner, encabezará el acto de presentación de un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector cultural. Los designados ministros de Defensa y de Desarrollo Social recibieron los saludos de sus antecesores. Agustín Rossi y Daniel Arroyo renunciaron a sus respectivas carteras para competir como precandidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre. Hoy, a las 18, Tayana y Zabaleta prestarán juramento ante el presidente Alberto Fernández.
Deportes. Fútbol argentino, el lateral de River, Gonzalo Montiel, a punto de emigrar al Sevilla. El club español abonaría 10 millones de euros limpios para hacerse cargo de los servicios del lateral de River y campeón con la selección argentina en la última Copa América. Según se pudo confirmar, resta muy poco para que pueda concretarse la transferencia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 10 grados 8 décimos, humedad 48%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 5 grados 7 décimos, sensación térmica 4 grados 1 décimo, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Que además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás.
extraños parecemos, por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así, así no puede ser. Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás?
Leo Dan abriendo la hora en el Diario Nacional. ¿Y cómo poder saber si te amo?
¡Opa! Leo Dan, por favor. ¡Qué grande, Leo Dan! Impresionante, ¿eh? ¡Qué buen recuerdo! ¡Qué buen recuerdo! Y bueno, para comenzar ya esta segunda hora musical, con esta segunda secuencia musical de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública, a las 4 y casi 6 de la mañana de este martes 10 de agosto del año 2021. Vamos a recordar datos del tiempo, mi querida Sonia. Para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata. Y bueno, le damos la bienvenida también a...
A los de las cuatro, por supuesto. Con cielo. Todavía no con tanta energía, ¿viste? Como a los de las...
No, no, hay que... ¿no? Acá está modo tranquilo acá.
Estamos en modo tranqui, así es. Con cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, abrimos la hora. 5 grados 7 décimas la temperatura, 4 grados 1 décima la térmica, la humedad 81%, y en La Plata y alrededores 4 grados 4 décimas la actual, 2 grados 1 décima la térmica con 96% de humedad.
Perfecto, vamos recordando también las líneas nacionales para que la audiencia vaya escribiéndote a través del chat y dejando mensajes grabados a través de la línea telefónica, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, como siempre, y para dejar grabados la línea nacional. 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, 4 y 7 de la mañana, querida Sonia, se suma a la operación técnica Dalila Cáceres, se suma a las huestes del Diario Nacional, antes Mónica Gabriela Lisi, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, junto a José Luis de Dios, pone el toque final Sonia como siempre, en la compaginación y edición de todas estas notas que vos estás escuchando en el transitar de este Diario Nacional, David Esquenaz, y tan eficiente David como siempre, en la producción periodística, en la coordinación desde Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich. Y están los hombres de Pasión Nacional, brotan en el programa los hombres de Pasión Nacional. Ya escuchamos a Eladio Arregui, en un ratito Gustavo Herr, por supuesto a Lautaro Villamón en el final del programa, charlando con nosotros. Y ahora, hablando de la información del fútbol de ascenso, Daniel Cascioli. Bienvenido, Daniel.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas noches. Arrancamos en esta madrugada los resultados del ascenso del día lunes. En Córdoba, Instituto y Almagro empataron 1-1. Volvió a perder Atlanta, 11 partidos que no gana. De local, Almirante Brown lo derrotó con gol de Pomelo Vera. El equipo de Fabián Nardoz alcanzó la punta de su zona. Almirante Brown le ganó al Bohemio 1-0. Barracas y Santa Marina de Tandil empataron 2-2. Con dos goles de Celis, Tigre le ganó a Gimnasia de Mendoza 2-0. En materia de ascenso, esto ha sido lo más importante. Tenemos que sumarle que hoy martes, Claudio, van a jugar en Caballito por el Nacional B a las 21:10, Ferro y All Boys, mientras que por la B Metropolitana, Talleres de Escalada va a recibir a las 5:10 de la tarde a Flandia. Había versiones de que el Federal A podría llegar a televisarse por Face Sports en mayor cantidad. Por ahora se televisa un solo partido por fecha por Deporte B, la serial oficial de deportes de Canal 7, una prima hermana nuestra, ¿no, Claudito? Y este partido generalmente se televisa los domingos, dado que el sábado está la clasificación del automovilismo. Llamó la atención, y cierro con esto, amigo Arellana, que Walter Erviti, el actual técnico de Atlanta, fue presentado como vicepresidente de la lista de el amigo Gabriel Mariotto para tratar de, desde la oposición, ganarle al oficialismo de Barbuto y Espinosa en Banfield. El tema es que la elección es en octubre. Si Mariotto gana y Arbitri es el vicepresidente, deja de ser el técnico de Atlanta, y él tiene contrato en Atlanta hasta diciembre. Pero llama la atención que un técnico trabajando en la actualidad pueda incumplir su contrato a partir de ser elegido, ¿por qué no?, como vicepresidente de Banfield. Te mando un saludo, Claudio. Nos reencontramos en la madrugada de mañana.
Gracias, Dani. Gracias, Daniel Cascioli. ¿Qué información tiró, Mirá vos, Mariotto presentándose con Arbitri por la oposición en Banfield. De llegar a ganar, claro, obliga a Arbitri a dejar la dirección técnica de Atlanta, o en caso contrario, si resulta ser vicepresidente electo, en una de esas pide una licencia unos meses hasta que termina su contrato con el Bohemio. Mirá qué noticia tiró Cascioli, Impresionante. 4:10 de la mañana en toda la República Argentina. Levantamos cortina, Dalila Cáceres. Daniel Cascioli, un abrazo grande, Dani, nos encontramos mañana, gracias por tanta información del fútbol de ascenso, también del Federal A, y esta noticia de último momento con la situación de Walter Arbitri, quien fuera jugador de Boca, de Banfield, y bueno, ahora parece que quiere ser vicepresidente del Taladro, ¿qué tal? Bueno, vamos con algunos títulos. Recordamos, lo comunicó a través del portal de Página 12 Irina Hauser, y también se dio a conocer esta tarde la información a través de otros colegas, que Carlos Rosenkranz, el titular de la Corte, fue citado a declarar como testigo por la jueza María Servini de Cubría por sus 59 llamadas con Pepín Rodríguez Simón. Mirá vos, ahí lo tenés. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz, hombre vinculado al Grupo Clarín, quiero recordar, tendrá que declarar como testigo por las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial, el sinvergüenza de Fabián Pepín Rodríguez Simón, que fueron detectadas como parte de la causa en la que Pepín, está imputado por amenazas y extorsiones a los accionistas del grupo Indalo, la misma por la que no quiere volver de Uruguay. La citación para el 26 de agosto fue decidida por la jueza María Servini y expondrá al Supremo a explicar bajo juramento de verdad las comunicaciones en pleno gobierno macrista con quien fue uno de los grandes estrategas de la mesa judicial liderada por el propio Macri, y por el propio Pepín, y por el propio Peña, y por tantos otros. Por su cargo tendrá la posibilidad de declarar por escrito. Servini dictó también el primer procesamiento en este expediente, y es contra Sebastián Paladino, ex subdirector de recaudación de la AFIP. Le atribuyó el delito de abuso de autoridad por haber creado una herramienta informática para controlar específicamente a las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, a las que se impusieron restricciones y exigencias impositivas diferenciadas con el objetivo de presionarlos e incluso desapoderarlos de los medios de comunicación de los que son propietarios, como C5N y Radio 10. Esa es la hipótesis que guía la causa, según la cual se usaron dependencias públicas con fines privados. Lo cierto es que la jueza María Servini de Cubría convocó al presidente de la Corte Suprema, fue citado a declarar Carlos Rosenkranz por 59 llamadas que tuvo con Pepín Rodríguez Simón, con el canalla de Pepín, que está prófugo de la justicia desde hace más de 90 días. Otro de los temas tiene que ver con el plan de vacunación. Recordemos que llegaron al país 400.000 vacunas Sputnik V del componente 2. También arribaron más de 200.000 dosis de AstraZeneca, 204.000 aproximadamente. Recordemos que el gobierno ha nombrado a Juanchi Zabaleta, el exintendente, no es exintendente, ahora pidió licencia en la intendencia de Hurlingham para ocupar la cartera de Desarrollo Social de la Nación, y a Jorge Alberto Tayana como ministro de Defensa. El anuncio fue efectuado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que lo escuchamos al comienzo de nuestro programa. ¿Quién será el reemplazo de Tayana en el Senado? Esa es la pregunta. Una de las candidatas podría ser Juliana Di Tullio, pero como está ocupando un cargo bonaerense no sabemos. Y el otro sería Héctor Recalde, el abogado laboralista, los dos candidatos a ocupar la banca en la Cámara Alta en lugar de Tayana hasta el año 2023. Sobre el tema del armamento ilegal a Bolivia, siguen habiendo revelaciones sobre el circuito de envío. El gobierno de Mauricio Macri, qué bandido, ¿no? Cada vez más comprometido. Dicho sea paso, el conde Crápula, ergo Macri, llegó hoy a la Argentina de Suecia, el conde Crápula. Bueno, 2 horas después de haber aterrizado en La Paz, los gendarmes argentinos dejaron en manos de la policía de Bolivia 26.900 balas antitumulto, 47 aerosoles, 129 granadas. Cuando los policías bolivianos quisieron pedir precisiones sobre la entrega, los gendarmes les respondieron secamente que todo había sido coordinado por los altos mandos. La información que por primera vez revela cuál fue el circuito del material represivo que el gobierno de el conde Crápula Mauricio Macri mandó en pleno golpe contra Evo Morales surge de un sumario interno que llevó adelante la policía de Bolivia, a la que accedió el matutino Página 12. Otra documentación aportada por la Fuerza Aérea Boliviana revela que la embajada argentina, entonces en manos de Normando Álvarez García, hoy ministro de Trabajo en Jujuy, del gobierno del contador Morales, fue responsable, Normando Álvarez García, fue responsable del transporte y de los trámites aduaneros en el aeropuerto del Alto. El Hércules C-130 partió a las 23:40 del 12 de noviembre de 2019 del aeropuerto del Palomar, llevaba 11 gendarmes del grupo Alacrán que deberían proteger la embajada y la residencia del embajador y una carga de 2.500 libras, aproximadamente 1.134 kilos. A bordo iban 13 tripulantes de la Fuerza Aérea Argentina que serían los responsables de la descarga del material. Horas antes, en la Casa Rosada se habían congregado, entre otros, el jefe de gabinete Marcos Peña, que está hasta las pelotas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Están todos implicados, ¿eh? Y Peña hasta el cogote. En paralelo a la reunión, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, autorizaba a la Gendarmería un pedido de ese mismo día para sacar 70.000 balas antitumulto y granadas como complemento del pedido inicial que había hecho el día anterior. Pese a que el jefe del grupo Alacrán, Fabián Salas, mandó un fax avisando a la Fuerza Aérea que ese material se iba a sumar al cargamento ya previsto para el Hércules, ninguno de esos elementos se consignó en el manifiesto de vuelo ni se informó formalmente su llegada a las autoridades de Bolivia, consigna aquí los compañeros Luciana Bertoya y Felipe Yapur de Página 12. Están hasta el tuétano todos estos tipos. Está todo el gobierno de Macri implicado en el contrabando de armas ilegal a la dictadura boliviana. 4:18 de la mañana y vamos ahora a escuchar a Ana Álvarez, presidenta de la Red Agroforestal. El juez federal de Buenos Aires, Sebastián Casanelo, procesó a 3 exfuncionarios de la provincia de Salta y a 1 de Nación en el marco de una causa que investiga el presunto contrabando de 1.282 toneladas de palo santo. Con esto quiero decir que hay exfuncionarios de ambiente procesados por tala ilegal. El testimonio de Ana Álvarez en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
La problemática de extracción ilegal de palo santo es común a no solo la provincia de Salta, sino también a Chaco. Trae con guías de zonas de otros lados, de fincas que supuestamente están aprobadas para desmonte, pero en realidad está extrayéndose en volúmenes muy superiores. En Nación existía un registro donde quienes exportaban palo santo, que es muy buscado en el mercado oriental, sobre todo para lo que es piso, se exporta a Japón mayormente. Esto debía estar registrado para el envío y debían avisarse a la Nación. Durante el gobierno de Macri, se sacaron algunos de esos sistemas y la información era solamente la que emitían las provincias. Así que esto ha llevado a distintas causas en distintos lados, pero casi siempre hay connivencia con los funcionarios de las áreas de ambiente que deben autorizar las guías de extracción. Por extracción de Palo Santo hay múltiples denuncias. De hecho, la Cajonat ha sido una de las denunciantes de extracción de Palo Santo en los lotes fiscales 55 y 14, que son parte de los motivos, digamos, que han llevado a la degradación ambiental ahí en la zona, y que fue un caso con un fallo de la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero durante toda la responsabilidad del Estado no estuvo presente para lo que era cortar la extracción ilegal de madera.
Ahí está, en todo está Macri, ¿eh? En todo está el Conde Crápula, en todo, ¿eh? Escucharon a Ana Álvarez, presidenta de la Red Agroforestal, diciendo que exfuncionarios de ambiente procesados por la tala ilegal y presunto contrabando de Palo Santo, 1.282 toneladas que ocurrió en la época de Macri. En todo está metido Macri, en todo está metido el Conde Crápula. Es increíble, ¿eh? 4:20 de la madrugada, mamita querida, Dios mío. Ay, mamita querida. Ay, Dios. Bueno, ay, Conde Crápula, Macri. 4:21, habló el titular de la Dirección de Patrimonio Cultural, Alejandro Yoca, en el marco del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en Santiago del Estero. Se realizaron acciones para el rescate y protección de patrimonio cultural prehispánico en la localidad del departamento Ojo de Agua. El diálogo de Alejandro Yoca con Radio Nacional Santiago del Estero.
Detectaron autoridades nacionales la publicación de venta en una plataforma de venta que es muy famosa.
Sí.
Vendían un pedazo de roca con un mortero indígena, así le llamaban. No es el nombre técnico que le dan los arqueólogos, pero se activó, digamos, una causa federal, y como detectaron, lo siguen por el IP de las máquinas, de las computadoras, detectaron que eso había salido del departamento Ojo de Agua. Básicamente se trataba de un pedazo de piedra con lo que usaban con pequeños hendiduras donde golpeaban los granos y usaban para procesar sus alimentos. Entonces,
sí.
Bueno, lo cual tiene protección con la ley 25743 nacional, y activó el protocolo del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Las fuerzas de seguridad encargadas del operativo, delegados por la Justicia Federal, fueron los gendarmes, una oficina especial de investigaciones, que están apostados aquí en Santiago del Estero Capital, concurrieron hacia el departamento Ojo de Agua, solo porque fue la denuncia fue federal. Si no, hubiera actuado la policía provincial. Y nos pidieron a la Dirección de Patrimonio el peritaje para, digamos, certificar que se trataba de un bien arqueológico y no de un bien que se podría haber parecido a algo arqueológico, digamos, ¿no? El operativo fue muy bueno. La policía, la gendarmería logró dar con la familia, el peritaje se hizo, dio positivo, y el patrimonio está custodiado, gracias a Dios, no se va de Santiago. ¿Qué es lo que más nos interesa? Que no se dañe, que no se rompa y que no entre en el tráfico ilícito de bienes culturales.
Claro.
¿No? Porque es un bien de toda la comunidad, no es un bien para que alguno haga un negocio.
La palabra de Alejandro Yoca, titular de la Dirección de Patrimonio Cultural, en diálogo en la Radio Pública de Santiago del Estero. Encuesta para conocer variables de educación, desempleo y seguridad en Tucumán. Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa dialogó con el Dirección de Estadísticas, Raúl García.
Esta encuesta es una salida a campo, a territorio. Son 37 encuestadores que van a estar distribuidos en los 19 municipios y que van a salir a encuestar. El proceso de diseño muestral nos ha determinado la cantidad de viviendas a encuestar, que son 5.072 viviendas distribuidas en los 19 municipios. 37 encuestadores tienen asignado y las áreas donde tienen que hacer el relevamiento, y se presentan en la puerta de las manos, se presentan con una credencial, con una carta de presentación, y una vez que el encuestado identifica al encuestador, se puede dar inicio a la encuesta, que cuenta con un cuestionario dividido en tres formularios. El primer formulario, hay preguntas sobre la vivienda; el segundo formulario contiene preguntas sobre el hogar, y el tercer formulario contiene preguntas sobre los individuos.
Ahí está la palabra del director de estadísticas en la provincia de Tucumán, en diálogo con Radio Nacional, Mercedes Sosa, Raúl García. Vamos ahora a escuchar fragmento del editorial de Mario Giorgi en el panorama nacional, titulado "De los dos olivos al blend de vacunas". En el comienzo de la jornada de ayer, nuestro querido amigo, hermano mío, hizo una comparación entre la polémica generada por las visitas a la residencia de Olivos de diversos personajes vinculados al mundo del espectáculo y lo poco que se habló de las visitas que hacían funcionarios judiciales en la época del macrismo, donde la que se puso de rodillas fue la justicia.
Para reconciliarse con el líder, la multidomiciliada Vidal manifestó que Macri no solo va a ser parte de la campaña, porque sigue representando un porcentaje de la población, sino que su figura tiene valor como un expresidente con mucha experiencia para aportar. Es decir, que pasamos del frustrado manual de la convivencia a la lista de las mentiras que vamos a prometer, marca registrada de Juntos por el Cambio y todos sus derivados. En el búnker de Santilli, algunos ruegan para que Mauricio circule solo en la lista porteña y no se le ocurra cruzar el Riachuelo o la General Paz. Mientras se cocina ese caldo, el fin de semana trajo, junto a las nuevas medidas sanitarias, la aplicación de las segundas dosis en el formato de mezcla de vacunas, cuyos efectos parecen dimensionar mejores defensas en la corroboración que hicieron nuestros científicos. Según las combinaciones, los voceros del odio deberán arguir nuevas críticas, porque ya fluyen en numerosos torrentes sanguíneos las pócimas yanquis y rusas juntas, y como si fuera poco para complicar la geopolítica inmunizadora, habrá rusas con chinas y seguramente también con las de fórmula británica de Oxford. Agosto tendrá el honor de superar el número lineal de más de una dosis para cada habitante del país, sumando los niños, claro, que por ahora esperan su turno. Para todos los que decidieron voluntariamente recibir uno o dos pinchazos, el gobierno estudia nuevas iniciativas para favorecerlos. Lo dijo Carla Bisotti, la ministra, que entiende que quienes optaron por vacunarse en medio de la pandemia deberían contar con alguna ventaja. Con el blend de vacunas, el aporte al bien colectivo de cada uno de los voluntarios suma ya el 80% de los mayores de 18 años con una dosis, y más de la mitad de los mayores de 60 tienen el esquema completo. Por tanto, no se descartan normativas que incentiven, porque la falta de vacunación de los que se niegan a recibirla implica más dificultades para luchar contra la COVID. Este es el presente de la Argentina, incluyendo algunos ingredientes saludables para la economía y las respuestas a las demandas de los más maltratados por la crisis. Van a convivir en tiempo electoral, y no está mal para comparar y tener memoria, los anuncios de mal gusto, el agitar de las demandas de las organizaciones sociales, la recurrencia mediática de algunos candidatos a la figura de la vicepresidenta y, desde luego, el ocultamiento del segmento pesadilla del que formaron parte los actores del cambio. Así como han planteado la réplica berreta de los dos olivos, surgirán otras ideas para distraernos en la mixtura de miedo y odio que, al final, serán como siempre recursos finitos cuando te das cuenta de que la realidad te pasa por otro lado. Solo hay que tratar de no tropezar de nuevo con la misma piedra.
Parte del fragmento del editorial de ayer en el panorama nacional de nuestro querido Mario Giorgi. Habló el virólogo del CONICET, Mario Lozano, en referencia a la combinación de vacunas, y dijo que justamente esa combinación le da mayor versatilidad al sistema de salud. El especialista en vacunas convocó a las personas que deben completar su esquema de inmunización contra el coronavirus a utilizar la combinación de vacunas y ratificó que esta opción es segura. Mario Lozano, en diálogo con Radio País.
Es una gran noticia, como vos decís, que de alguna manera confirma la confianza que tiene la gente en los planes de vacunación. Lo que pasa es que ahora estamos mirando con mucho detalle todo lo que pasa con esta pandemia, porque obviamente estamos muy preocupados. Pero la combinación de vacunas además es algo muy tradicional en vacunología. Si nosotros mirásemos la libreta sanitaria de nuestros hijos, de nuestras hijas, vamos a ver que muchas de las vacunas que les dimos, primera dosis producida por una compañía, segunda dosis por otra, es una combinación que se usa porque cada vacuna individualmente, cada componente que le damos en la combinación, es bueno de por sí, tiene buena eficiencia, es aprobado por la ANMAT y al mismo tiempo tiene seguridad. Y lo mismo pasa ahora, estamos ofreciendo en combinación vacunas que son buenas, en sentido que tienen buena eficiencia y buena seguridad para las dos dosis, aun cuando utilicemos este protocolo combinado. Y el otro plato de la balanza que hay que poner siempre es que lo riesgoso termina siendo infectarse, no vacunarse.
La palabra del virólogo Mario Lozano. Yapeyú, la localidad correntina de Yapeyú, solicitará el test negativo de COVID-19 para el ingreso a la localidad. Habló la intendenta local Marisol Fagundes en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Uh-huh. Si bien estamos mucho mejor que el año pasado con respecto a lo que es la pandemia, igual las condiciones sanitarias todavía no están dadas para hacer el acto como lo hacíamos siempre, uh-huh, como se hizo durante toda la vida. Así que sí, vamos a tener únicamente el acto el día 17 por la tarde. No va a haber desfile, no va a haber festival. Todavía este año no estamos, ya te decía, no estamos en condiciones sanitarias como para hacerlo. Así que vamos a rendir nuestro homenaje al general San Martín como cada año, pero nada más que algo así, mucho más, muy similar a lo que fue el año pasado, únicamente lo que es el acto protocolar.
Ahí está la palabra de la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundes. Recordemos, de acuerdo a la información que nos proporciona los compañeros del LT11 Nacional, Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, el director del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi, informó que son 185 pacientes los que se encuentran con COVID-19 en Concepción del Uruguay. Lombardi precisó que 11 pacientes se encuentran internados, de los cuales 9 cursan la enfermedad en el Hospital Urquiza y 2 en clínicas privadas. Y ya que estamos en Concepción del Uruguay, el secretario de Salud de esa localidad entrerriana, turística, Miguel Toledo, indicó que el operativo de vacunación contra la COVID continuará con la aplicación de las primeras dosis para niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo, embarazo y discapacidad. Además, Toledo informó que también se inoculará con la segunda dosis de Sinopharm a los que recibieron la primera el 16 de julio y remarcó que las personas fueron citadas mediante la asignación de un turno previo. 4:32 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba, te voy dando los datos, 1.6 en estos momentos, 1.6, humedad 82%, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 16 grados, 1.6 en la capital cordobesa. Levantamos cortina, Dalila.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pede pra mim, bico de pena, viu, e bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
Cuatro treinta y tres en toda la República. ¿Qué pasa en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia?
Sigue bajando la temperatura, Claudio. Mira, 3.8 grados la térmica ahora en Capital Federal y aquí en la ciudad de La Plata 1.5 grados.
Apa. Apa.
Sí, señor.
1.5 grados de temperatura.
No, de sensación térmica.
Sensación térmica 1.5 grados, bueno, frío otra vez,
Sí, porque tenemos viento del sur, por eso se siente más.
Apa, y mucha humedad también.
Sí, sí, bueno, como siempre, ¿no? En esta zona...
Sí, claro.
Solemos tener en Capital Federal ahora 84% y aquí en La Plata, más cerquita del río, 91%.
91%, 82% tenemos acá, que tenemos acá el Suquía, que acá el Suquía por esta zona es como un canal, ¿no? Como un canal que atraviesa toda la ciudad. Bueno, Sonia, tenemos mensajitos, contame vos.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, como siempre, hay muchos presentes que agradecemos, ¿eh? Infinitamente. Hola Diario Nacional, hola Sonia, hola Claudio, ya estoy en sintonía y créanme que valió la pena esperar una hora más para escucharlos. Hoy salí temprano del trabajo y no veía la hora de que fueran las 3 para estar en contacto con ustedes. Y atentamente escuchaba el audio de nuestro presidente. Mucha fuerza para seguir adelante, hoy más que nunca lo necesitamos. Besos y abrazos a todos. Enrique, nuestro amigo de Tartagal, Claudio.
Un abrazo, Enrique, un abrazo a vos y a Tartagal.
Qué agradable es escucharlos. Mientras Claudio comentaba los cambios bruscos de temperatura, leía por allí un informe lapidario del cambio climático.
Claro.
Y pensaba, qué pena destruir el futuro de los niños a cambio de una mejor calidad de vida, qué contrasentido. Por Dios, queridos amigos, a cuidarse, prontito estaremos todos con las 2 dosis. Miguel de San Cristóbal.
Abrazo, Miguel.
Hola, amigos de Radio Nacional. Qué lindo escuchar a León con esa canción que le pertenece junto a Antonio Tarragorros. Saludos desde San Luis, nos dice Mario, nuestro incondicional compañero. Claudio, querido. Y por aquí, uno más que nos llega desde Rosario. Buenos días, feliz martes. Tengan Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todos los que hacen el Diario Nacional. Saludos de Rodolfo de Rosario, entonces, mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes.
Perfecto, Sonia. Bueno, momento de hacer una pausita musical nuevamente y a ver con qué nos vas a sorprender, Sonia.
Propongo un tanguito en esta.
Me parece bien.
¿Te parece? La música ciudadana siempre presente en nuestro diario también, Claudio querido. En esta ocasión, de la mano de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, su cantor Jorge Vidal y un tango de Benjamín Taglelara, Puente Alsina.
La barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Thank you.
Yo no he conocido caricias de madre. Tuve un solo padre que fuera el rigor. Y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan? Mi barrio, mi todo. Yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde. Que digan a dónde la van a enterrar.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
El 13 de marzo es el día que cumple año Fito Páez. Justo Andrés Calamaro estaba en el Cocumarola de Corrientes preparando un show y le viene el recuerdo a la mente de decir, tengo que saludar a Fito. Y de esa manera pensó, ¿por qué no lo saludo haciendo una canción? Con su amigo Green Guerrera decidieron meterse en un vestido y un amor. Ese tema glorioso que conoce un montón de versiones, pero probablemente la de Fito, del amor después del amor, sea la más destacada, la más popular, la más conocida. Así que Alejandro Avalis, el amigo de Fito, su compañero de toda la vida, su manager, le pasó la letra a Andrés y bueno, ahí estaba, la hicieron juntos y esta es La Mirada.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, no sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Oh, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi fumándote unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender. Solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, sí, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.
Heavy. 24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tenga Claudio y Sonia, ¿qué tal, mijo? Le habla Terencio acá de Villa Allende, la ciudad feliz de Córdoba. Bueno, mijo, estoy contento porque están llegando las vacunas, ya el tren acá de la sierra llegó a Valle Hermoso, así que estoy contento. Hay que rezar por nuestro presidente, mijo, hay que apoyarlo, le tocó bailar con la más brava. Bueno, ustedes son la alegría del trasnoche. Chao, mijo, habla Terencio, algún tanguito puede ser de Rubén Juárez. Chao, mijo, chao.
Bien, quiero agradecer a nuestro presidente por ayudar a los músicos. Mi hijo tiene una banda de rock acá en Córdoba, muy seguida, muy buena, que se llama Rosa Negra, y recibió una ayuda económica que la van a utilizar para filmar un video. Muy agradecida. Mi hijo Marcos Moretti es el guitarrista de esta banda. Muchísimas gracias, señor presidente, por lo que hacen por los jóvenes.
Ahí estábamos, compartiendo las voces amigas, nuestro compañero de Villa Allende, Terencio, bueno, la mamá del músico, Marcos Moretti, agradecida. Claudio, qué lindo esto, ¿no?
Sí, totalmente, por su grupo Rosa Negra, y que ha recibido una ayuda de parte del Estado Nacional, lo cual nos alegra mucho, una ayuda del presidente, lo cual nos hace muy felices, muy feliz esta noticia, Y Terencio pidiendo al Negro de Ballesteros, a Rubén Juárez, Sonia.
Sí, nuestro amigo que sugería un tango. Bueno, habíamos escuchado a Jorge Vidal, pero tendremos en cuenta uno por Rubén Juárez en los próximos días.
Totalmente. Jorgito Vidal, qué cantorazo, por Dios. Qué cantorazo, Jorge. Bueno, tuve el placer de conocerlo, Jorge Vidal, Sonia. Un tipo fenomenal. Tenía una voz, pero fabulosa, Vidal, Era para ponerlo de conductor en algún programa de tango, te digo, A Jorge Vidal. Era muy habitual, cuando estaba en Radio Libertad, te hablo allá en la década del 90, con Alejandro Romay. Alejandro Romay hacía grandes valores del tango con Lidia Sánchez. Y Jorge Vidal era un asiduo visitante del programa, ¿vos sabés? Y tenía una voz, el morocho, impresionante, impresionante. Impactaba escucharlo a Jorge Vidal,
Esas son las cosas lindas que, bueno, de las tantas, ¿no?, que tiene nuestra profesión, Claudio, que muchas veces nos acerca a artistas, a cantores, a cantantes, a poetas que admiramos, ¿no? Y bueno, van más allá nuestros vínculos de un anuncio de una canción o una presentación en algún evento, sino poder lograr esa cercanía muchas veces, así que...
Totalmente. Y además Romay, que era un fanático del tango, ¿no? Era un gran, digamos, un gran difusor de toda la cultura nacional y popular, Romay, sin lugar a dudas, ¿no? Hombre de Tucumán, Romay, ¿sabías, no? Nacido en Tucumán.
Mira vos, sí, sabía que era de una provincia, pero no sabía de cuál.
Exactamente, tucumano el hombre, tucumano don Alejandro Argentino Saúl, ese es su verdadero nombre, más conocido como Alejandro Romay. Bueno, muy bien, 4:49, contame cómo está el tiempo por allá, sigue igual, ¿verdad?
Sí, sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, 4:09 la temperatura, 3:08 la sensación térmica, y en La Plata, por aquí tenemos el cielo parcialmente nublado, 3:09 de temperatura y 1.5 grados de sensación térmica. Y déjame agregar una cosita, Claudio. ¿No sabés que nos está escuchando Lina en San Martín de los Andes?
Muy bien.
Nos envía un mensaje a través de nuestro WhatsApp, desea buena madrugada, y nos cuenta que a esta hora, en su rinconcito cordillerano, el termómetro marca 4 grados bajo cero.
¡Ay, por favor!
Se siente mucho el frío, y como decía mi querido Pablo Neruda, tiritan azules los astros a lo lejos.
Tal cual. Neftalí Ricardo Reyes Basualto, el nombre de Pablo Neruda, ¿no?
Mira vos.
Neftalí Ricardo Eliezer Reyes Basualto, ahí está.
Impecable, impecable. La casa. Bueno, me quedé anonadada. Para Lina, el beso más grande. Bueno, nos envía una foto, Claudio, de su cuadro terminado con técnicas, mixturas, pintura acrílica. Bueno, una belleza. Así que tengo el privilegio de contar con esa imagen. Y obviamente se la agradezco infinitamente a Lina, nuestra amiga de San Martín de los Andes.
Bueno, un beso a Lina. Lina, la verdad que te admiro, bancarte 4 grados bajo cero. Un beso, Lina, gracias por la compañía. Un gran abrazo, Bueno, acá 1.6, Sonia, 1.6, 1.6°, 82% la humedad, viento del oeste a 1 kilómetro. El cielo está despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de alrededor de 16 grados. Vamos a ver cómo están las 9 de la mañana cuando me vaya a vacunar, ¿sí? Vamos a ver si sigue el frío, seguramente va a estar fresco por la mañana. Así que bueno, iremos abrigados y después nos iremos sacando los sacos para dejar el brazo descubierto, ¿no? Y permitirnos la aplicación de la vacuna como corresponde, ¿eh? 9:55 de la mañana. Bueno, vamos ahora a la Patagonia Argentina, si te parece bien. Allí habló Gabriela Simunovic, quien dio cuenta que comienza la aplicación de la vacuna heterogénea en Comodoro Rivadavia desde el próximo sábado. Gabriela Simunovic es la subsecretaria de Salud de aquella localidad del diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
El día viernes fuimos a la ciudad de Caleta Olivia junto con el intendente Juan Pablo Luque y el doctor Carlos Catalá a un conversatorio que hubo con el doctor Arnaldo Medina. Y Reacción resolvió aquellas personas que recibieron su primera dosis de la vacuna Sputnik, colocar aquellas que quieran, no es obligatorio, segundo componente de la vacuna, o sea, de como segunda dosis, la vacuna Moderna o AstraZeneca. Acá sí tenemos que tener bien en claro que la vacunación heterogénea, que es en este sentido, ha sido probada no solo en Argentina, sino en el mundo, y es sumamente eficaz y efectiva. Así que aquellas personas que quieran recibir su segunda dosis de otra vacuna, van a recibir un correo electrónico del cual tienen que aceptarlo, y el día sábado vamos a estar vacunando a aquellas personas que recibieron su primer componente después del 5 de abril.
Ahí está la palabra de la funcionaria subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic. Ayer dábamos cuenta en el programa que se celebraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, habló el huerquen Gabriel Jofre, referente y vocero de la organización territorial Malalhueche, comunidad mapuche del sur mendocino. Este es el diálogo que mantuvo con LB19, Nacional Malargüe.
Venimos diciendo que los pueblos indígenas de América no salimos para ningún lado nunca a invadir, sino que vinieron de otro lado, y el objetivo cuando vinieron hace más de 500 años fue la extracción del oro y de la plata, y hoy siguen con otros recursos naturales. Este mensaje que siempre desde los pueblos indígenas se elevó, no solo venía acompañado de un mensaje por el planeta y todo lo que significa, digamos, desde nuestra cosmovisión y desde nuestra espiritualidad, sino también porque hay un problema real en el planeta, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre los mismos seres humanos. En el año 94, miren ustedes, el año en que se reformó la Constitución argentina, donde la Constitución, después de casi un siglo de tener un carácter racista, negacionista, incorporó los derechos de los pueblos indígenas, reconoció la preexistencia, y en ese marco en el que se había discutido el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, llega la ONU y en diciembre de ese año que se define arrancar el milenio, el 2000, con un decenio de los pueblos indígenas, por eso desde el 2000 al 2010 fue el decenio de los pueblos indígenas. En ese marco se define el 9 de agosto como una fecha importante, entre varias más, ¿no? Entre el 19 de abril, entre el 11 de octubre, bueno, distintos momentos que van incidiendo como fechas de calendario, efemérides a nivel internacional, y básicamente lo que recuerdan ahí es el tema de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el acceso a un desarrollo que contemple, digamos, esta visión que estamos diciendo de respeto sobre la naturaleza, respeto sobre el territorio, y sobre todo realmente una visión más comunitaria, más redistributiva. Estos problemas que estamos teniendo de que la gente no pueda tener empleo, de que no pueda proyectarse, que no pueda tener una vivienda, no son solamente un spot de campaña.
La palabra del huerquén Gabriel Joffre en diálogo con la radio pública de Malargüe. Nos vamos a la Patagonia Argentina, a Chosmalal, que celebró el 134 aniversario de su fundación. Habló el intendente local, Víctor Hugo Gutiérrez, quien también se refirió a las próximas elecciones, el diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Un acto raro en el aspecto de que estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación económica todavía que no pasa, pero que sí nosotros pudimos, junto a un equipo de trabajo, poder seguir con lo que venimos enfocados en trabajar en diferentes barrios, para diferentes vecinos y vecinas, y podernos acompañar obviamente con el gobernador, donde uno le va comentando y va proyectando para adelante, ir despacio, como decía yo, pero sin detenernos en muchas cosas que vamos planificando y que vamos trabajando. Sobre todo con mucha mano de obra local, que eso me interesa mucho, en estos tiempos que son difíciles, económicos, y donde uno ve que obviamente la gente busca alternativas.
Y quien festejó 133 años de existencia es Puerto Tirol, en el Chaco. Habló su intendente, Humberto de Pompert, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, sí, el viernes 6 de agosto hemos cumplido 133 años de la imposición del nombre de Puerto Tirol. Así que muy contentos, muy entusiasmados por el festejo, porque tenemos que recordar que el año pasado nuestro festejo fue virtual, totalmente virtual. Sí. Solamente hicimos el elevamiento, el izamiento de la bandera y nada más. Y después se comió la torta, que es tan rutinaria y la que siempre todo el mundo espera compartir. Sí. También fue de una manera no virtual, pero sí bien fraccionada y bien llevada a determinados lugares para que se reparta, y solamente fue eso. Este año ya prácticamente si bien las restricciones por nuestra pandemia continúan, pero ya estamos un poquito más flexibilizados, y entonces fue un poquito más el festejo, donde hubo un festimóvil, un cancionero con nuestros conjuntos musicales de nuestra comunidad, por todo el pueblo, se lo posicionó atrás de un tráiler y fueron tocando música, recorriendo las calles de nuestro pueblo, así que la gente muy entusiasmada y muy contenta, porque también les llevamos un poquito de, no solamente la torta que se les repartió también en diferentes lugares, sino también un poco de música para alegrarnos un poquito la vida en estos tiempos de pandemia.
Nos vamos ahora a la provincia de Salta, Tartagal. Radio Nacional Tartagal dialogó con Darío Taborda, a cargo del programa APS del Hospital Juan Domingo Perón. Se consignó que el 80% de las comunidades originarias recibieron la vacuna. Atentamente vamos a oír los conceptos vertidos por Taborda.
Nosotros al principio, cuando se empezó a hacer, le digo, la vacunación en terreno, hemos recibido mucho rechazo de parte de las comunidades con respecto a la vacuna. Dada la circunstancia, bueno, se ha seguido trabajando y se sigue insistiendo, digamos, en la promoción y en la educación sanitaria que corresponde, ¿no? Sí. Para que la gente tenga el conocimiento y la información necesaria con respecto a la vacuna. Y bueno, y hemos logrado empezar a aplicar y hoy se está haciendo en sí, por ejemplo, Pacará, Bobadal, el Sausal, que se hicieron vacunas a la gente, como no es obligatoria, se le hizo a quien quiso la vacuna.
Claro.
Tenemos cubierto esa zona ya con la primera dosis, esperando que pase el tiempo necesario para hacer la segunda dosis de la vacuna. En Tonono también se hizo vacuna, y con todo lo que corresponde desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 6 también. O Ajá. sea, hay un número importante de gente ya vacunada en esa zona. Y hablamos de un 80%, Bien. Por decir así, de gente, ¿no? De 100, de 1000, por decir así, de gente vacunada en esa zona.
Vamos ahora al servicio informativo de la radio pública, 5 de la mañana. El último top de la señal nos acabó de indicar la hora oficial en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Llega el maestro Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente llamó a reconocer nuestras raíces y abrazar la pluralidad de voces. Lo hizo en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aseguró que sólo así seremos una nación que ponga en valor la riqueza de su cultura. Argentina sumó 600.000 nuevas vacunas para su plan de inmunización. Con estas partidas, supera 43 millones de dosis recibidas desde el inicio de la campaña de inoculación. Desde Moscú arribaron 400.000 vacunas del componente 2 de la Sputnik V y de Miami más de 200.000 dosis de AstraZeneca.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia España, desembarcamos en Barcelona. El equipo blugrana aún sueña con retener a Messi más allá de la despedida formal. El Paris Saint-Germain ya ha entregado a Jorge Messi y a sus abogados la versión final del contrato que lo ligaría a la institución francesa. El jugador dio el ok. Sin embargo, el club catalán no se da por vencido y vuelve a la carga con una propuesta superadora para retenerlo. Las próximas horas serán claves para determinar el futuro de Lionel Messi. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 10 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires, la actual es de 4 grados 9 décimos, sensación térmica 3 grados 8 décimos, humedad 84%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
See?
Ahí teníamos a la gente de Hurlingham, las pelotas, abriendo la hora en el diario Nacional con Brilla Shine.
¿Qué tal? Las pelotas en el inicio de nuestra tercera hora del diario Nacional. Y dicho sea de paso, ya que comenzamos la secuencia musical con las pelotas, justamente esta tarde a las 19 habrá una entrevista federal a las pelotas, justamente a través de las 50 emisoras de la radio pública y Facebook Live, con periodistas de todo el país. Reitero, entrevista federal esta tarde a las 19, o esta noche a las 19, con las pelotas. Mirá vos, Sonia, a través de las 50 de la radio pública y Facebook Live, con periodistas de todo el país, ¿eh? Así que buena propuesta.
Era la idea comentarlo, Claudio, justamente.
Ah, bueno, perdón.
No, me imaginé que lo ibas a mencionar, por eso te la dejé picando a la pelota.
Muy bien. Muy bien, me dio el centro justo, señora, me dio el centro justito. Bueno, muchísimas gracias. A propósito, 5 y 7, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, vamos, movete, despertad, arriba. Cinco y nueve de la mañana, vamos a recordar los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata y Gran La Plata, querida Sonia.
Ha descendido la temperatura con respecto a la hora anterior. Tenemos, Claudio, el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. 4 grados 9 décimas la temperatura, 3 grados 8 la sensación térmica, 84% la humedad, el viento que proviene del sur a 5 kilómetros en la hora, y el pronóstico indicando una máxima de 13 grados, hoy con neblina en las primeras horas y cielo algo nublado. En La Plata y alrededores, la temperatura es de 3 grados 9 décimas y la sensación térmica 1 grado 5 décimas, también con cielo parcialmente nublado en este caso, y una máxima estimada en 11 grados.
Bueno, acá en Córdoba recordamos 1 grado 6, ya vamos a actualizar los datos de las 5, humedad 82%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 16 grados, se habla de una mínima de 2 grados bajo cero, bueno, habremos de saber dentro de algunas horas si eso se cumple, se habla de neblinas por la mañana, hacia la tarde algo nublado y por la noche cielo totalmente despejado. En la docta. Ahora, como hacemos siempre a esta hora, habitualmente, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada por la ANSES, Sonia.
Bien extenso hoy, Claudio. Vamos a contar que en este martes 10 de agosto se abonarán jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos a titulares con documentos terminados en 1. Y destaquemos que además este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos a todos los titulares previsionales. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo, a quienes tengan documentos terminados en 1, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 0, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, de la mano del Plan Progresar, perciben este beneficio para terminar los estudios los jóvenes del país que tengan documentos terminados en 0 y 1. El programa Hogar, que impulsa junto ANSES a la Secretaría de Energía para otorgar un subsidio para comprar garrafas, hoy abona este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 1. En el marco del programa alimentario PAMI, se estará pagando este beneficio equivalente al monto del bolsón de alimentos a beneficiarios con documentos terminados en 1 y se abona además el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva, el Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19.
Perfecto, esta gran información que nos proporciona diariamente el ANSES. Bueno, ahora en un ratito vamos a reiterar paso a paso, tal como lo fuiste desglosando en esta parte del Diario Nacional. En un ratito reiteramos, ¿sí?, esta importante información para toda nuestra audiencia. 5:12 de la mañana, tenemos deportes, repercusiones de lo que quedó de las Olimpiadas 2020 en Tokio. Ahora llega el compañero y le damos la bienvenida a Gustavo Ger. Buen día, Gustavo, adelante.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo.
¿Qué dejaron estos Juegos Olímpicos de Tokio, no solamente en cuanto a la delegación argentina? Por supuesto, más allá de los deportes madre como el atletismo y la natación, los deportes por equipo también hicieron que Estados Unidos se terminara quedando con el medallero en el último día de competencia. Y fue gracias a las mujeres. Las medallas de oro del básquet y del vóley le dieron una dorada de ventaja sobre China. También el caso de Francia. Impulsado por sus equipos, terminó en el octavo lugar del medallero, nos referimos a Francia. Y es el caso para destacar el de Argentina también. La plata de las Leonas, el bronce de los Pumas y el bronce del vóley. Esto que estamos contando sucede desde Atlanta 1996. Siempre hubo un equipo argentino en el podio. ¿Cómo quedó finalmente la premiación de los deportistas argentinos? Estamos hablando también de medallas y diplomas. Quinto, Lucas Guzmán. Quinto, Trabacio Brand. Sexto, Olesa. Séptima, Pareto. Séptimo, Los Leones. Lange y Carranza. Básquet masculino. Equitación. Y octavo, Pernice. Así cerró la performance de la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos. Por supuesto que el balance es más que positivo, teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron que atravesar nuestros deportistas en estos años tan especiales atravesados por una pandemia.
Gran abrazo, buenas noches.
Gracias, querido Gustavo Ger, hombre de pasión nacional, también en el Diario Nacional, con todas las repercusiones de lo ocurrido en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. Recordamos a las 5:14 que el presidente designó a Juanchi Zabaleta al frente de Desarrollo Social y a Jorge Alberto Tayana como nuevo ministro de Defensa. El gobierno oficializó la designación de Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo del licenciado Daniel Arroyo y de Jorge Alberto Tayana en la cartera de Defensa tras la salida de Agustín Rossi. La información fue consignada por el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Apuntó Cafiero que fueron excelentes compañeros de gabinete, excelentes compañeros de trabajo en un momento donde la gestión extenuó a muchos e hizo que la voluntad de quienes acompañamos al presidente esté puesta como prioritaria a la hora de encarar un momento muy difícil para nuestro país en el marco de la pandemia. Palabras del jefe de gabinete de ministros y ministro coordinador, Santiago Cafiero. A propósito, recordamos que ministros de salud de todo el país destacaron la gran adhesión a la combinación de vacunas. Ministros y ministras de salud de todo el país destacaron la gran adhesión de la población a completar la vacunación con esquemas combinados, el avance de la inoculación en adolescentes con factores de riesgo y las acciones para continuar demorando el ingreso al país de la variante Delta en el marco del encuentro virtual del Consejo Federal de Salud, COFESA. La ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó: tenemos que poner en valor el inmenso consenso científico y federal alcanzado que generó la confianza de la población en la intercambiabilidad de vacunas para completar esquemas que podemos estimar en un 85% en todo el país. Recordemos también que el 80% de los mayores de 18 años tiene al menos una dosis de la vacuna. Esto tiene que ver con los avances en el plan de vacunación. El gobierno informó que en las últimas dos semanas 2.392.626 completaron el esquema, un 26,3% de la población tiene las dos dosis, el 90,7% de quienes tienen 60 años o más recibieron la primera vacuna. También debemos señalar que llegaron al país 400.000 vacunas Sputnik V del segundo componente, y también arribaron más de 200.000 dosis de AstraZeneca. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente del Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo en Moscú arribó en la tarde del lunes del aeropuerto de Ezeiza con 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V, que posibilitará avanzar en la aplicación de los esquemas completos de vacunación, tal como anunció la ministra Bisotti. La aeronave Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas tocó pista a las 16:24. El avión había partido en la madrugada del domingo hacia la capital rusa y tras la carga de las vacunas emprendió el regreso esta madrugada al país. Este envío se suma a las 200.000 dosis del componente 2 de Sputnik que llegaron la semana pasada en un vuelo de la línea aérea Qatar Airways. En tanto, 21:28 de anoche, lunes, tocó pista en Ezeiza el vuelo UC-1101 de la TAM Cargo Colombia, procedente de Miami, que transportó 204.000 dosis de AstraZeneca Oxford, mientras que mañana la Argentina recibirá otras 326.400 dosis de este laboratorio. Durante esta semana se prevé también la llegada de 500 litros del antígeno para la producción en el país de más dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V por parte de los laboratorios Richmond. También, entre otras de las noticias importantes, fue el lanzamiento del programa Argentina Programa, que lo encabezó el presidente Alberto Fernández. Este programa, o este plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60.000 jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Señaló Alberto que los jóvenes siempre han aparecido para cambiar una página. Escuchamos.
Tenemos adentro nuestro unas enormes ganas de cambiar las cosas, de que las cosas sean de otro modo, una enorme voluntad por transformar el mundo. Tenemos una rebeldía que es propia de la edad y que ojalá nunca muera, porque esa rebeldía ha hecho revoluciones en el mundo. Esa rebeldía de los jóvenes un día hizo una revolución con la cultura hippie y el rock, los Beatles, los Rollins, Joan Baez, Luis Alberto, Lito, en Argentina, Manal. Esos jóvenes también en otro tiempo se expresaron y terminaron con un tiempo en Francia, como hicieron en el mayo del 68, y salieron a las calles. Los jóvenes siempre han sido protagonistas de la historia, y siempre que han aparecido para dar vuelta a una página. Siempre. Y eso creo que tiene que ver con que la naturaleza es sabia y pone en el alma de los jóvenes una semilla de rebeldía que busca más igualdad, más justicia, más libertad por sobre todas las cosas. Me imagino, porque lo padecimos todos, que los jóvenes del mundo, también los argentinos, deben haber pasado dos años horribles. Lo sé, todos pasamos dos años horribles. Días atrás hablaba con Cristina, siempre lo hablamos con Axel. A Axel en broma le decimos, che, no leímos la letra chica del contrato, nadie nos dijo que venía una pandemia. Lo decimos en broma, pero nadie previno una pandemia. Y nadie vislumbró lo que esa pandemia podría generar en las distintas sociedades, en el mundo todo entero y también en las economías. Nadie. Pero le decía el otro día a Cristina, yo no tengo duda que fueron los dos peores años de mi vida, porque son años de privación. Son años donde le tenés que pedir al otro, no hagas. Son años donde le tenés que decir al otro, cuídate. Decirle al otro eso, y además quedarse al frente de la conducción de un gobierno, es algo doloroso. Porque cuando fui a hacer campaña con Pepe Mujica en Nacional Buenos Aires, les pedí a todos que salgan a la calle a reclamarme las cosas que yo hiciera mal. Y de repente les tuve que cambiar el discurso y decirle, ahora quédense todos en sus casas. A nadie le privé que me marque las cosas que hicimos mal. Porque a todos los escuché y los escucho. A veces cuando oigo decir que vivimos en una autocracia y prendo la tele y voy haciendo zapping y digo, qué extraña autocracia, dicen cosas horribles de los autócratas. Cada uno dice lo que se le da la gana y está bien. Eso es la democracia. Y yo, que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva.
Palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, en el lanzamiento del Plan Argentina Programa. A propósito de este lanzamiento del Plan Argentina Programa, habló el secretario de PYME, Guillermo Méredis, señalando que la economía del conocimiento es la agenda del futuro en Argentina. Además, en paralelo, se está capacitando a 7.000 personas en esa línea, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores de la Nación en el Ministerio de Desarrollo Productivo sostuvo que los resultados hasta el momento son muy buenos y remarcó el crecimiento que tuvo dicho sector.
Sí, el programa ya se está llevando a cabo, la verdad que se está llevando a cabo de manera muy bien, con muy buenos resultados. Efectivamente es un programa para jóvenes, para formarlos en todas las competencias vinculadas a la programación, en un sector que está teniendo muchísimo crecimiento en la Argentina, que está demandando las necesidades de puestos de trabajo, y justamente el programa lo que busca es ampliar las oportunidades de los jóvenes, brindarles las capacitaciones y formación necesaria, como decías recién, hubo una primera etapa de 7.000 jóvenes y ahora vamos a estar formando de acá a fin de año 60.000 jóvenes, son jóvenes de más de 18 años, que además lo que se va a lanzar hoy justamente es que a partir de haber aprobado el curso de formación, de inscribirse en una segunda etapa de formación, van a poder tener acceso a beneficios entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el BNA, en el Banco Nación, quiero decir, para poder adquirir una computadora, tener toda la conectividad necesaria. Es muy importante que tengan la formación, el equipamiento y la conectividad para poder seguir generando.
¿Y dónde uno se inscribe? O sea, si un joven ahora está escuchando y quiere ser parte de esos 60.000 que van a seguir capacitándose, ¿dónde se inscriben?
Se inscribe justamente en la página del Ministerio, argentina.gov.ar/producción/Argentina Programa. Allí encuentran toda la información y la posibilidad de inscribirse.
La palabra del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Méredis, a propósito del discurso del presidente. También habló el analista político Raúl Timerman, quien se refirió al mensaje que dirigió a los jóvenes el presidente Alberto Fernández y el discurso antipolítica de cara a las elecciones de medio término de este año. Este es el diálogo que mantuvo con la radio pública.
El presidente trató, ¿no?, diciendo que le piquen el boleto a los conservadores neoliberales. Vos sabés que la juventud que se incorpora es una juventud muy escéptica respecto a los políticos, punto uno. Segundo punto, se incorpora después de un año y medio de encierro, te diría.
Bueno, el presidente, perdóname, Raúl, dijo que los quería movilizados, ¿eh?
Sí. Pero bueno, una cosa es lo que uno construye afectiva y sentimentalmente a medida que va haciendo su experiencia, y lo otro es lo que te piden que hagas en un instante, en un momento, digamos. Vos venís constituido como persona con un cierto rechazo hacia la política. Y te diría que ese rechazo a la política se ve en los números cuando se ve que dos candidatos que se presentan como candidatos de alguna manera antisistema, que se dio por llamar los libertarios, como Expert y como Milei, Expert en la provincia y Milei en la ciudad, tienen aproximadamente el doble de porcentaje de votos entre los nuevos votantes que entre los votantes existentes. Por ejemplo, te doy el caso de Espert. Espert tiene aproximadamente 6% de votos en provincia de Buenos Aires. Entre los votantes de 16 a 29 años, tiene 14% de votos. Te das cuenta que están contenidos dentro de ese 6, pero digamos, sí, tiene una composición más importante de los jóvenes votantes.
La palabra del analista político Raúl Timerman. Hacía una alusión, Raúl Timerman, a expresiones del presidente en las últimas horas, donde dijo, Alberto, que hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. A esos liberales, píquenles el boleto. Ese discurso lo conozco bien, dijo Alberto. Es libertad para algunos y catástrofe y penurias para millones, palabras del presidente Alberto Fernández. Habló Santiago Cafiero con Nacional Rock en el programa que se estrenó en la mañana de ayer, El Mañana, con Mex Urtiferé, Alfredo Zayat, Irina Hauser y Claudia Villapún, en la primera mañana de Nacional Rock 93.7. Dijo Santiago Cafiero, ministro coordinador, que la Argentina que estamos construyendo es un país de producción y de empleo.
El trabajo que viene haciendo el gobierno es, primero, de tranquilizar la economía. Nosotros venimos de 2 años consecutivos de recesión económica, que fue 2018-2019, y después el año de la pandemia, el año pasado, que fue otro año de recesión económica. Eso impacta de lleno en los ingresos de las familias, pero también en los ingresos de las empresas y de todo lo que es la actividad productiva. A partir de ahí es que durante este año se empieza, ya estamos con niveles de crecimiento económico, y eso, bueno, nosotros apostamos a que se sostenga en el tiempo, porque de ese modo ya estamos recuperándonos de lo que fue el impacto de la crisis de la pandemia, y debemos todavía recuperarnos del impacto de la última etapa del gobierno anterior, que fue una etapa donde la economía cayó muchísimo. Eso genera siempre problemas sociales, digamos, ¿no? Genera pobreza, genera indigencia y genera desempleo. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando toda esa parte de la crisis del año pasado, de alguna manera, del impacto de la pandemia, y ya tenemos síntomas que van en esa dirección, con lo cual consolida nuestra idea de que es el camino adecuado. Ya tenemos, por ejemplo, 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial en el país, y eso es muy positivo, y fíjate que es tan distinto de lo que fue anteriormente en el otro modelo económico. El otro modelo económico de 48 meses de gestión, 46 meses se redujo el empleo industrial. Acá nosotros llevamos 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial, de ampliación del empleo industrial. Es decir, esos son, cuando nosotros hablamos de cambio de modelo, es eso, digamos, ¿no? Es avanzar en una dirección totalmente distinta.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en diálogo con Nacional Rock. Vamos a recorrer el país ahora, nos vamos a la provincia de San Juan. Habló el secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juárez, dijo que las flexibilizaciones activan la economía. El diálogo con LRA 23, Nacional San Juan.
En el día de la fecha estamos hablando con algunos referentes, prestadores, también haciendo la comunicación respectiva, que si bien, bueno, ya salió en el boletín oficial, ya se ha publicado por algunos medios, estamos también informándolas. En este caso es una mayor flexibilización, creo que muy importante para el sector gastronómico, sobre todo, también para todo lo que tiene que ver con cines, teatro, ya que el cambio más importante es la ampliación del aforo, ¿no?
Claro.
De la capacidad que tienen estos espacios, que pasa del 50% al 70%, creo que, bueno, que es muy importante y que es un reclamo que se venía haciendo desde el sector.
Claro.
Así que, bueno, prácticamente, bueno, trabajar a un 70% realmente estamos muy cerquita, digamos, de la totalidad, ¿no? De lo que se venía trabajando antes de la pandemia. Bueno,
claro.
Esto obviamente es fruto del trabajo que han hecho sobre todo los prestadores, cumpliendo protocolos, capacitándose, tomando las medidas de seguridad. Bueno, y por supuesto también que ha avanzado muchísimo todo este sistema de vacunación, ¿no?, en la provincia.
La palabra del secretario de Turismo de San Juan, Roberto Juárez. Nos vamos a Santa Fe. Habló la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano. La provincia de Santa Fe puso en marcha la combinación de vacunas. El diálogo con el LRA5 Nacional Rosario.
Es una de las maneras más eficientes y eficaces, porque hace que la respuesta inmunológica sea muy superior. Por eso queríamos aclarar, como veníamos diciendo estos días, la plataforma de Sputnik ya comienza siendo una vacuna de combinación, porque el primer componente es diferente del segundo. Es decir, ya Gamma Leya inició el estudio con una combinación de vacunas. De manera tal que todas las personas vacunadas durante el mes de abril, más o menos, en la gente que vamos a alcanzar, las vamos a estar inmunizando con Moderna en este caso. Puede ser la segunda, puede ser la Sputnik 2 también, o puede ser AstraZeneca. Lo que tenemos hoy a disposición es Moderna. En el día de hoy se dieron en la provincia 27.600 turnos. La buena noticia es que el 80% los confirmó, así que se estarían hoy inmunizando. Pero bueno, además de eso, se van a estar colocando en total más de 41.000 turnos. Es decir, segundas de Sinopharm, segundas de AstraZeneca, porque recuerden que durante el mes de agosto será una campaña muy fuerte de completar esquemas. Hay 750.000 personas con esquemas completos. Es un muy buen número. La idea, por supuesto, es superar el millón y seguir completando. Como les decía, en estas semanas se van a estar enviando turnos entonces a las personas para que avisarles que pueden inmunizarse en estos días con Moderna. Lo confirmen o esperan el stock disponible.
La palabra de la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. Nos vamos a Córdoba, donde habló el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñalosa, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Córdoba que la ocupación de las camas críticas es baja, pero se sigue controlando.
Desde el punto de vista de lo que sucede, nosotros estamos con un, gracias a Dios, estamos con un nivel de ocupación por camas COVID baja, y ese es uno de los indicadores que vamos a continuar desde el área crítica, seguramente mirando con muchísima, muy de cerca, digamos. Obviamente la ocupación total también nos interesa muchísimo, porque también es lo que provee camas disponibles para toda patología, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso desde el punto de vista del análisis de lo que tiene que ver con la realidad y con lo que va sucediendo en el ámbito de la especialidad nuestra, ¿verdad? Lo que informa el Ministerio es el indicador por camas COVID. Ese indicador está por debajo del 30%. El 28% estaba, por lo menos, hasta el último que había consultado. A eso hay que sumarle la ocupación por otras causas. Uh-huh. Esa información no está publicada. Nosotros hacemos un relevamiento, un encuestamiento, digamos, entre las áreas críticas, y aproximadamente será un 30% más. O sea que estaremos con una ocupación total, siempre en términos aproximados, me refiero por ocupación total, casi 60%. Si hablamos solamente del cama COVID, tendríamos menos del 30%, 28, 27,8 creo que está.
Ahí escuchábamos a Ángel Peñalosa, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de Córdoba. Nos vamos a Entre Ríos. Lo que hay que saber sobre la vacunación y la presencialidad laboral, justamente habló con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, el abogado laboralista Pablo Gaviud. Esto dijo.
Bueno, primero, en principio, hay que recordar que desde el mes de abril se encuentra vigente la resolución conjunta número 4, que fue dictada entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, donde otorga la facultad al empleador de convocar, en realidad sectoriza, 4 clases de trabajadores. Está, por un lado, el personal no esencial de riesgo, que hubiera cumplido con la primera dosis, que ya hubiera pasado 14 días de la primera inoculación, donde bueno, el empleador puede convocarlos a que retornen al trabajo de manera asistencial, tanto esencial como no esencial, que opte, habiendo tenido la posibilidad de vacunarse, que opten por no vacunarse. Lo que establece la resolución es que esos empleados deben actuar de buena fe y poner todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que esa decisión puede ocasionar al empleador. Con lo cual, si bien no se establece la obligación a retomar o la facultad le da al empleador de que pueda convocar a ese personal a que retome tareas, habría que analizar cada caso en particular. No es lo mismo un trabajador que por una cuestión de riesgo de la enfermedad tengo una indicación médica de que no debe vacunarse, aquella persona que, encontrándose en toda su posibilidad de vacunarse, no hay ningún impedimento médico y que opte por una cuestión voluntaria de ella de no vacunarse, con lo cual, bueno, habría que analizar ese caso, si habría la posibilidad de que el empleador igualmente pudiera intimar ese trabajador y, bueno, después analizar consecuencias o sanciones disciplinarias para dicho trabajo. Y la cuarta clase es el personal de riesgo que está dentro de el grupo 4 y el grupo 5. El grupo 4 son los que tienen insuficiencia renal crónica por diálisis, y después están los inmunodeficientes. Esos están excluidos de volver a trabajar. No se los puede convocar a que retomen las tareas.
Nos vamos a San Martín de los Andes, donde habló el vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera. Aplican la vacuna Moderna para quienes tienen primera dosis de Sputnik. Justamente en esa localidad, neuquina, se llevará adelante una nueva jornada de vacunación para quienes ya tienen la primera dosis de Sputnik V. En esta ocasión se combinará, como aquí en Córdoba, con la vacuna Moderna. Vamos a escuchar la palabra del vicedirector del Hospital Ramón Carrillo en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
A todos les tratamos de explicar de manera como charla de café para que se pueda entender que la asociación es válida, que es útil, que se ha visto que da resultados, que los efectos secundarios son la de cualquier otra vacuna, dolor en el sitio de la aplicación, puede levantar fiebre, cefalea, no más de otros cuadros, y que bueno, se ha visto y se ha investigado hasta ahora que esta asociación es totalmente válida. Y dada la dificultad que tenemos en la provisión de la segunda componente, es una opción valedera para, bueno, seguir vacunando a nuestra población y de esta manera disminuir los riesgos en el estado de salud de las personas o en la vida de las personas si se contagia con la enfermedad, ¿no?
Ahora, después de escuchar a Juan Cabrera, vicedirector del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, vamos a escuchar a José Pacayut, director del Hospital Sati de Viedma. En la capital rionegrina también empezaron a vacunar con Moderna. El diálogo con la radio pública de Viedma.
Nosotros, bueno, como es de público conocimiento, estamos avanzando en la vacunación de aquellas personas que, habiendo recibido Sputnik oportunamente como primer dosis, ahora se abre la posibilidad de ofrecerles una segunda dosis de otra vacuna. Bien, estos esquemas han sido probados en diferentes partes del mundo y en la Argentina también, mediante los estudios específicos, y esto es lo que nos da la seguridad de ofrecer una vacuna. Primero, de calidad, que es sabida la calidad tanto de Moderna como de AstraZeneca, y segundo, un esquema que es altamente efectivo, especialmente teniendo en cuenta que tenemos que ofrecer la posibilidad de completar los esquemas pensando sobre todo en la variante Delta, ¿no?, que requiere esquemas completos para una mejor efectividad en su protección. Y bueno, y esto es lo que nos permite a nosotros en el día de hoy poder comenzar con esto. Puntualmente hoy vamos a estar comenzando con esquemas de combinación con Moderna, que es lo que tenemos disponible hoy, preservando las dosis de AstraZeneca para aquellas personas que esta semana tienen que recibir su segunda dosis, habiendo recibido su primera dosis en el mes de junio. Bien, y además de eso, nosotros fuimos a buscar primero, sobre todo, a aquellas personas que hace más tiempo han recibido su primera dosis de Sputnik. Estamos hablando de que nosotros empezamos a llamar a personas que han recibido su primera dosis el 1 de abril. Y nuestra intención es, entre hoy, mañana y el pasado, poder completar la vacunación de todas las personas que han recibido su primera dosis en el mes de abril. Entre ayer y antes de ayer se hicieron un poquito más de 1.300 llamados y por suerte solamente el 13% esperó esperar la segunda dosis de Sputnik.
Busco candela porque acá hace un grado en Córdoba, un grado. Humedad 81%, viento del oeste a un kilómetro. Cielo despejado, la máxima estimada para hoy 16 grados. Se habla de neblina por la mañana, hacia la tarde algo... Ah, no, cambió la perspectiva. Bueno, se acabó algo nublado, se disipó lo de algo nublado y el cielo estará totalmente despejado hacia la tarde-noche. Te escucho, Sonia, desde La Plata.
Por acá, candela, ni lo sueñes, Claudio querido, ¿eh? Porque en La Plata tenemos 2 grados 3 décimas de temperatura y 4 décimas de grado bajo cero de sensación térmica.
Mamita, mamita.
Parece que estamos jugando a ver quién tiene más y quién tiene menos. Una cosa de locos. Bueno, sobre la...
Y bueno, vamos a superar lo de la amiga de San Martín de los Andes, Lina, ¿no? Lina es, ¿no? Que tenía 4 grados bajo cero.
Así es. Ni el amigo camionero de Picún Leufú, ¿no? Que tenía 3 bajo cero. Sobre Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado para los que arrancan la jornada en Capital Federal. 4 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 3 grados y el pronóstico que indica una máxima de 13 grados con cielo algo nublado.
Bueno, si te parece bien, vamos desglosando toda la información del ANSES. Sonia, nuevamente, ¿te parece bien? Reiteramos para todos nuestros oyentes, dale.
Dale, Claudio. Hoy martes, 10 de agosto, recordamos que se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 1, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Destaquemos que se deposita este mes, junto con los haberes, el bono de 5.000 pesos, a todos los titulares previsionales. También se pagan la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 1, la asignación por embarazo a titulares con documentos finalizados en 0, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Con Progresar, ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Cobran hoy este beneficio quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. De la mano del programa Hogar para la compra de garrafas, se abona este beneficio hoy a quienes tengan documentos terminados en 1. El programa alimentario PAMI otorga un pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos hoy a quienes tengan también documentos terminados en 1. Y se abona el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2. El Repro 2 de la AFIP para dar alivio económico a las compañías y al personal que ha sido afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19.
Perfecto, querida Sonia. Mensajitos ahora, si es que hay, por supuesto, obvio.
Sí, por supuesto, Claudio, a través de nuestro WhatsApp, como digo siempre, ¿no? Los del estribo, los que han llegado sobre el final de nuestro diario. Hola, Sonia, Claudio, buen día, contenta de escucharlos desde temprano. Abrazo para todos los amigos de Nacional. Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, como siempre allí presente. Claudio, Sonia, los escucho desde Catamarca, deseándoles una linda jornada. Cuando puedan, una milonga. Muy buena la música de hoy, soy Mechi. Abrazo para Mechi de Catamarca, sumamos una milonga a los pedidos. Buenos días, Sonia y Claudio, un gusto escucharlos nuevamente. Ayer me aplicaron felizmente la segunda dosis combinada. Saludos, dice Esteban de Córdoba, Claudio querido.
Bueno, mirá vos, Esteban. Bueno, me alegro mucho por Esteban, también por mi amiga Graciela Llame, que también se dio la combinada ayer, y bueno, y ahora en unas horas me toca a mí, así que estamos muy felices todos.
Qué bueno, lo celebramos. Más mensajitos. Buen día, Sonia, Claudio, buen martes, excelentísimo el programa. Soy Ramón desde Formosa, aquí dando el presente como cada madrugada. Gracias por las pilas que tienen todos los días. Apoyemos a nuestro gobierno, la única manera de salir adelante. Abrazo para Ramón entonces. Buen día, queridos Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional. Feliz día a los pueblos originarios. Si los hubiéramos escuchado y respetado, no estaría el planeta en la agonía en que se encuentra. Somos unos vivos bárbaros, los blancos. Mirta desde Munro. Por aquí, uno más. Hola, Sonia. Hola, Claudio. ¿Cómo están? Soy Antonio de Gualeguaychú, sumándome a vuestro diario.
Bueno, un abrazo grande, Antonio de Gualeguaychú, que se suma al Diario Nacional. Hagamos una pausita musical, si te parece, Sonia.
Sí, por supuesto, nuestra sección internacional del día, si te parece ahora. Bueno, ella nació en Estados Unidos, hizo toda su carrera en México, está nacionalizada Argentina, así que es un pedacito de cada lugar. Hablamos de Julieta Venegas, que llega por aquí con Buenas Noches, Desolación.
En cada provincia argentina, nacional, la radio pública.
qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Radio Araos presenta Leyendas Urbanas. Hoy, el Spider-Man del conurbano. Hoy vamos a contar la leyenda urbana del hombre araña argentino, o más conocido como el Spider-Man del conurbano. Cuentan que en el año 2001, con la crisis y el corralito, surgió una figura misteriosa en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Se trataba ni más ni menos de un hombre vestido con el traje de un reconocido superhéroe. En principio, cuentan haberlo visto en panaderías y rotiserías haciendo las compras, con su disfraz rojo y azul, y con una araña estampada en su pecho. Más adelante, muchos ciudadanos aseguraron verlo trepado a edificios de La Matanza, desde Isidro Casanova hasta González Catán. Este Spider-Man se volvió un verdadero fenómeno y empezó a salir en varias tapas de diarios locales. En una entrevista habló sobre su lucha contra las instituciones bancarias, a las cuales él mismo llamaba como el Duende Verde. Cuenta la leyenda que dentro de sus actos heroicos logró arreglar con herramientas un tren en Rafael Castillo. Salvó una pyme de una tasa de interés en San Justo. Hizo que muchos bancos de la zona devolvieran plata robada. Así se convirtió en el Spider-Man popular y querido por todos. Pero recordada su famosa frase: ¡el hombre araña no es más yanqui! ¡El hombre araña es argentino! Más adelante quisieron inscribirlo en un partido político, pero el Spider-Man del conurbano se negó, alegando que su labor era con el pueblo y no con los partidos políticos. Así es recordado como una figura muy importante que con el paso del tiempo se transformó en una leyenda viviente. No ames lo corpóreo, no ames lo material. Ama las almas y las volverás a ver. Esto fue Radio Araos, Radio Nacional.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Hola, Soraya, buenas noches. Les habla Eve, como siempre, desde Monte Hermoso. Estoy escuchando las noticias, que yo después, cuando me empiezan a llamar mi hija o algo, yo les doy la noticia a ellos primero, porque ya las he escuchado con ustedes. Para mí es el adelanto del día con las noticias, buenas o malas, pero siempre pasa lo mismo. Estoy muy contenta con el programa porque me...
Buenos días, Sonia y Claudio. Ivanoa de José León Suárez, para pedirte si puede ser posible a Hugo Jiménez Agüero en cualquiera de sus hermosas canciones, dedicado para todos los habitantes de los pueblos. Muy bueno, Sonia. Claudio, total para el peronismo, el Frente de la Victoria está triunfando.
Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca, volvió Antonio. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que empieza con C, café. Yo te daré, niña hermosa, te daré una...
Claudio y Sonia, recién hablé, pero se cambié todo lo batería. Habla Cornejo Manuel de las voces de Luritorco, que justamente va a mostrar en la televisión cantando. Y me gustaría escuchar Luz de Luna por Luis Miguel.
Pero muchísimas gracias, ¿eh?, a los amigos, a las amigas por sus presentes, a Eve de Montehermoso, a la compañera de José León Suárez, ahí sumamos, claro, un Hugo Jiménez Agüero, a nuestra lista de pedidos, a Iván de Córdoba, Antonio Fittipaldi, que volvió de Bahía Blanca, nuestro cantor del sur, Claudio querido.
Exactamente, un abrazo grande a todos ya, últimos minutos, querida Sonia, recordando que el presidente Alberto Fernández inaugura a las 11:30 en la localidad bonaerense de Quilmes 100 obras públicas en todo el país con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Luego a las 4 de la tarde le va a tomar juramento como ministro a Juanchi Zabaleta al Frente de Desarrollo Social y a Jorge Alberto Tayana como ministro de Defensa en la Casa Rosada. Posteriormente, a las 18, el presidente encabeza el acto de presentación de Activar Cultura, una serie de medidas que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector de la cultura en el Centro Cultural Kirchner. Y más noticias deportivas. Parece que ya es un acuerdo 100% de Messi con el PSG, más allá de los intentos desesperados del Barcelona, que se jodan. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, qué placer. Abrazo enorme, Sonia. Fíjate lo que publica L'Équipe. El clan Messi no tiene prisa.
Exacto.
Ha dado la extraña sensación, estoy leyendo textual del diario francés, ha dado la extraña sensación a sus interlocutores de no tener prisa, ha partido un jet privado del argentino hacia Ibiza, donde hay un alto cargo del Paris Saint-Germain, sin el jugador ni su padre a bordo, pero la noticia está al caer, más allá del volantazo que parecía dar la sensación ayer por la noche alrededor del mundo. Pero ya el diario AS de España, por ejemplo, habla de que ya Messi está viendo cuál será su dorsal de camiseta, el número 19, un número histórico. Claro. Así que pareciera que está ya la historia escrita.
Bueno, sí, además del equipo del AS de España, te quiero decir que el diario Marca está diciendo el futuro de Messi en directo, noticias de última hora sobre su fichaje, está ultimando su fichaje con el PSG tras su no deseada salida del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Está todo dicho, me parece que está todo dicho,
absolutamente, por eso tal cual lo marcás, los diarios principales, el diario Marca de España también dice lo mismo, que está muy vinculado a noticias de Cataluña, con lo cual me pareciera que ya está todo dado, y para hablar de España, y simplemente lo tenía anotado para compartirlo porque es impresionante, ayer se dio a conocer en tenis el ranking mundial, Rafael Nadal sale del top 3 después de 3 años. Digo porque tiene 35 años, Nadal es la naturalización de lo extraordinario, la verdad, a los 32 años, hasta los 35, dentro de los 3 mejores, cuando muchos se retiran y no pueden pensar ni en jugar, me parecía que vale la pena compartirlo.
Totalmente, bueno, y el suizo, ¿no?, que jugó teniendo 39, ¿sí?, Roger Federer.
y ¿sí? cumplió 40 ayer nomás.
Exactamente, y ahí está todavía molestando. Bueno, recordamos rápidamente los resultados de ayer, el triunfo Estudiantes por el amigo Pose, ganó en el estadio Madre de Ciudades, así que bueno, contento el amigo Pose.
Ganó 2-1 Estudiantes de La Plata de visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Arsenal empató 2-2 con Patronato y Aldo Civi 1-0 a Defensa y Justicia. El puntero, el único puntero, Independiente, con 11 puntos.
¿Quién lo iba a decir, eh? Independiente de América. Bueno, querido Lautaro, te escucho ahora con el panorama. Perdón por el tiempo que te di, ¿eh? Perdón por el favor. Tiempo que te di. Saludo a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, a todo el equipo del Panorama Nacional, que está también Lautaro, quiero decir, mi querido Lautaro también está. ¡Buen día!
Buen día, Claudio, buen día. Buen día. ¿Cómo